Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos los madrugadores del fin de semana, los que todavía no se han acostado, los que un sábado tan tempranito ya están buscando noticias. Tenemos un sábado de lluvias. Atención, porque las lluvias van a ser especialmente continuas y especialmente intensas, fuertes en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en el extremo suroeste de Castilla-La Mancha, en el extremo oriental de Andalucía y en Ibiza. Va a llover en la mayor parte del territorio nacional y vamos a tener vientos fuertes en el área mediterránea y en Canarias. 5 personas han sido detenidas esta noche en el sur de Francia en una operación que le ha dado la puntilla a la logística de ETA. Se han aprendido armas y explosivos en esa operación. Bueno, en realidad son las armas que le quedaban a ETA, estas que han sido aprendidas y alguna más que quedará por ahí, para intentar conseguir una foto y contar así una mentira más. La última mentira, la mentira sobre el final de ETA. Esas armas estaban cuidadosamente custodiadas, no ya para usarlas, sino, ya digo, para construir una mentira sobre el final de ETA. Ni eso le va a quedar a la banda terrorista, afortunadamente, porque no van a tener a este paso ni una pistola para hacerse la foto y construir una mentira sobre su final. De los 5 detenidos, 3 parece que son etarras no fichados y que los otros 2 son colaboradores. Juan Baño.
Buenos días. Detenidos como miembros legales de ETA, según Interior, a los que se incauta una cantidad importante de armamento aún por cuantificar. Arrestados que hacen pública una carta después de su detención asegurando que son intermediarios de ETA, no de ETA, que están comprometidos con la destrucción de las armas de la organización. Es la nueva realidad de esta liquidación de lo poco que queda de ETA. Los arrestados ahora a 30 kilómetros de la frontera con España, en Lousoa, aseguran ser Michel Tubiana, presidente de honor de la Liga Francesa de Derechos Humanos, Michel Bejarcoirigoin, sindicalista agrícola, y Jean-Noël Echeverry, dirigente del grupo ecologista Vichy, Vivir. Dicen que las armas que tenían controladas y que ayer fueron intervenidas representan el 15% del total del que sigue disponiendo ETA. La operación, como siempre solemos decir, continúa abierta, pero las detenciones rompen totalmente con el perfil conocido hasta ahora. Miembros de la sociedad civil que echan una mano a una ETA ya incapaz, en lo que parece un intento desesperado por salvarle mínimamente la cara.
Y estamos a una semana de Nochebuena y tenemos todavía mucha actividad política. Lo de ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tendría que haber sido un acto judicial, pero se convirtió en un acto político del independentismo, un acto de insumisión, de desacato a la ley. Ayer le tocaba declarar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por haber desobedecido al Tribunal Constitucional. Y como ya se ha convertido en tradición, la declaración ante la justicia se convirtió en una romería del independentismo, en una ocasión para que el presidente Carles Puigdemont, su antecesor Artur Mas, Oriol Junqueras, vicepresidente del Govern y muchos altos cargos independentistas mostraran el escaso respeto que tienen por la justicia. Hay una cosa que nos provoca el rechazo de los políticos, que es que no llaman a las cosas por su nombre. ¿Por qué no confiamos en los políticos? Porque no llaman a las cosas por su nombre. Y esta regla que cumplen muchos políticos, la de no llamar a las cosas por su nombre, es casi absoluta, es una norma absoluta en el caso de los independentistas. Es el ejemplo más extremo, el de los independentistas, de políticos que quieren torcer la realidad, que no llaman a las cosas por su nombre. Vamos a ver, Forcadell, la presidenta del Parlamento catalán, declaraba ayer como imputada por desobedecer al Tribunal Constitucional. Pero como los independentistas no quieren llamar a las cosas por su nombre, se presentó como la víctima de un ataque contra la libertad de expresión de un Estado malévolo de un Estado malicioso como es el Estado español, ella se presentó como la víctima de una persecución política.
El día que el Parlamento acepte que hay temas sobre los que se puede hablar y otros sobre los que no se puede hablar, la democracia habrá perdido. Si abrimos la puerta a la censura, ya no la podremos cerrar.
Vamos a ver, que no, señora Forcadell. Usted no estaba declarando ante la justicia porque la justicia española vaya contra la libertad de expresión catalana. O porque la justicia española vaya contra la voluntad democrática del pueblo de Cataluña. No. O sea, la situación en Cataluña seguramente requiere más diálogo. Se puede discutir si es conveniente o no judicializar más o menos la respuesta al independentismo. Esta puede ser una discusión interesante. Pero claro, para poder dialogar hay que llamar a las cosas por su nombre. La presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, por más que ella se empeñe, no declaró ayer como investigada ante el Tribunal Superior de Justicia por haber cometido un posible delito contra la libertad de expresión. No se estaba limitando su libertad de expresión. La señora Carme Forcadell puede defender lo que quiera sobre la secesión. Puede defender que es conveniente que todos los españoles y todos los catalanes se pinten de verde. Puede defender sus ideas cuando quiera y como quiera. Pero no está siendo juzgada, por más que ella se empeñe, por sus ideas. Está siendo investigada, está imputada por haberse saltado la ley a la torera. Ya repito que la peor política es la que se hace contra los hechos, la que no le llama a las cosas por su nombre. A veces los hechos, las cosas, no caben en un tuit. Necesitan algo más que 140 caracteres. Vamos a recordar cuáles son los hechos. Requiere un poco de paciencia, pero es que hay que tener paciencia para desmontar a un independentismo que no quiere llamar las cosas por su nombre. Hay que remontarse un año, no voy a remontarme más, a diciembre de 2015. El Tribunal Constitucional en ese momento anuló la resolución en favor de la independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña. El Parlamento de Cataluña aprobó la independencia, y el Tribunal Constitucional dijo, esta resolución, lo dijo por unanimidad, esta resolución es nula, es como si nunca hubiera existido. O sea, fue la sentencia 259/2015. Hace un año, los jueces del Constitucional recordaron lo obvio, que los poderes públicos están obligados a cumplir sus resoluciones. La sentencia, ya digo, fue unánime. Desobedeciendo esa sentencia, el pasado mes de julio, el Parlamento de Cataluña, presidido por Carme Forcadell, se dispuso a votar las conclusiones de una comisión de estudio que materializaban la independencia. Crearon una comisión de estudio, esa comisión de estudio preparó los pasos que había que dar para la independencia, y en el mes de julio pasado, el Parlamento se dispuso a votar esas conclusiones de la comisión de estudio. Votar eso significaba apretar el botón para que comenzase la independencia. En un auto del 19 de julio, antes de que se produjese la votación que daba comienzo al proceso de independencia, el Tribunal Constitucional le dijo a Forcadell, usted no puede hacer esto. Usted no puede poner en marcha la independencia porque usted no tiene competencias para hacer eso. Y si lo hace, está incumpliendo la ley, y si incumple la ley, se tendrá que atener a las consecuencias. Cuando Carme Forcadell estaba a punto de presidir el pleno en el que se comenzaba el proceso de independencia, los letrados del Parlamento le dijeron, Carme Forcadell, no puedes hacer esto. Tuvo la advertencia del Tribunal Constitucional, tuvo la advertencia de los letrados del Parlamento. Pero la señora Forcadell, con plena conciencia, sabiendo que estaba realizando un acto de desobediencia, presidió el pleno donde se votó unas conclusiones de una comisión donde se votó el comienzo del proceso de independencia. La señora Carmen Forcadell, ese 27 de julio, no estaba presidiendo una mesa redonda, no estaba presidiendo un debate universitario, no estaba en una tertulia de amigos, estaba presidiendo un acto con el que se daba comienzo al proceso de independencia de Cataluña. Hace falta el esfuerzo que acabamos de hacer de relatar los hechos para desmontar la falsedad con la que ayer Carmen Forcadell dijo que se atacaba la democracia y la libertad de expresión. No, ni una cosa ni la otra. Ella comparece porque, después de ser advertida en varias ocasiones de que no podía comenzar el proceso de independencia, presidió la votación que dio comienzo al proceso de independencia. Las leyes se pueden cambiar. Hay procedimientos para ello. Los sistemas de financiación se pueden mejorar. Pero en el momento en el que dejamos de llamar a las cosas por su nombre, en el momento en el que el independentismo pretende no atenerse a los hechos, empezamos a volvernos locos todos. O sobre todo se vuelven locos ellos. Discutamos todo lo que haga falta, pero los hechos son los hechos. El portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que la ley se tiene que cumplir.
Señora Forcadell, como cualquier otra persona, tiene que responder ante la justicia y tiene que respetar las decisiones judiciales como cualquier otra persona. Y eso es lo normal, y eso es lo que pasa en toda Europa, y eso es lo que entienden todos los europeos.
Si a comienzos de octubre los socialistas andaluces no hubieran destituido a Pedro Sánchez, no le hubieran bajado de la Secretaría General, a estas alturas, ya a una semana de Nochebuena, a lo mejor hubiéramos tenido un gobierno de socialistas con la gente de Forcadell, con la gente de Puigdemont, con los independentistas. O a lo mejor, a lo peor, imagínense, estaríamos ahora en vísperas de unas elecciones. Imagínense que estaríamos ahora en campaña electoral. Esto es lo que hubiera sucedido si los socialistas andaluces, Susana Díaz a la cabeza, no hubieran destituido a Pedro Sánchez de la Secretaría General. ¿Se imaginan ahora un gobierno de socialistas con independentistas catalanes o estar en campaña electoral? Al socialismo andaluz hay que hacerle críticas muy severas, pero hay que reconocerle que ha hecho un buen papel al descabalgar a Pedro Sánchez. Al socialismo andaluz hay que criticarle, bueno, que haya protagonizado el que probablemente va a quedar certificado como el mayor caso de corrupción de la historia en España. Estamos hablando de ese juicio oral que se ha abierto ya por una corrupción, por un uso indebido de 740 millones de euros. 740 millones de euros. Al socialismo andaluz hay que criticarle que es muy poco amigo de la libertad educativa. Ha tenido sin cobrar a 200 profesores de la concertada durante meses. Al socialismo andaluz hay que criticarle que no dan un concierto a Sile Orken. La comunidad andaluza es una de las comunidades autónomas con menos enseñanza concertada. Solo entre un 10 o un 15% de la enseñanza es concertada en Andalucía. ¿Por qué? Porque el socialismo andaluz tiene un prejuicio grave hacia la libertad educativa. Los padres quieren llevar a sus hijos a los colegios concertados, pero la Junta se empeña en defender contra viento y marea los colegios de titularidad pública. ¿Eso qué provoca? Pues que el socialismo andaluz, al final, haya hecho una política a favor de los ricos. Sí, sí, sí. El socialismo andaluz ha hecho una política a favor de los ricos. ¿Por qué? Porque la educación de titularidad pública en Andalucía es malísima. ¿Y eso qué significa? Que tú, para tener una buena educación para tus hijos, tienes que pagártela. Solo se la pagan los ricos. Con lo cual, haces, Susana Díaz hace una política para los ricos. Es decir, ¿de qué depende que tengas oportunidades profesionales? ¿De qué depende que seas una persona, bueno, con una cierta sensibilidad cultural, artística? Todas estas cosas son muy importantes en la vida. Si la educación pública es la única y es mala, para poder darle a tus hijos oportunidades en la vida tienes que ser rico. Y si no eres rico te aguantas, porque no puedes ir al concertado porque no hay concertado. O sea que las críticas a Susana Díaz son severas. Pero, oh paradoja, el socialismo andaluz, que además es muy clientelar, o sea, la lista de críticas es muy larga, pero oh paradoja, el socialismo andaluz ha corregido una deriva del PSOE que lo llevaba al precipicio, al PSOE y a los demás. Digo, podríamos estar ahora en plena campaña electoral de Navidad. Ayer Susana Díaz, por si había alguna duda de que ella quiere ser secretaria general, compareció en un acto arropada por Zapatero en Jaén. Un acto en el que, bueno, deja claro que ella quiere liderar el PSOE, por si había alguna duda. Susana aprovechó el acto de ayer en Jaén para dirigirse a los críticos con la gestora que reclaman la convocatoria inmediata del Congreso. Ya saben que Sánchez lo que quiere es Congreso ya. Bueno, pues Susana ya dijo, hombre, vamos a organizar esto bien para que el PSOE vuelva a ser un partido ganador.
Pero para hacer bien un Congreso, para mover este buque, que es una gran nave, el PSOE es una gran nave, hace falta tener las ideas claras para la travesía, ¿verdad que sí? Saber el tiempo necesario, y yo confío en los compañeros, y saber el rumbo que se le pone, porque ningún viento es bueno si uno no sabe dónde le lleva, ¿verdad que no?
Hoy también es noticia Podemos. Se celebra Consejo Ciudadanos de Podemos y arranca el proceso que llevará a Podemos a su segundo gran congreso, su Vista Alegre 2, como le llaman. Bueno, hay un lío de cuidado en Podemos, porque hay tres corrientes que no se ponen de acuerdo en cómo hay que votar. Ayer Errejón, que está contra Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias lo que quiere es que se vote las propuestas y se voten los nombres juntos para tener el blindado su silla, ayer Errejón dijo que había un clamor a favor de más democracia.
Que hay un clamor, que es un clamor que recorre las bases, los círculos, los municipios, las organizaciones territoriales e incluso al grueso de nuestros inscritos, que nos está pidiendo salir de la lógica del divorcio o inaugurar una lógica nueva de la colaboración.
Así está Podemos. Este era el máximo sueño de una nueva política que se ha convertido en la máxima pesadilla. Ayer los dirigentes de Podemos dieron por zanjado un incidente bastante serio que se produjo en el Congreso de los Diputados. Monedero, que se ha ido, pero que no se ha ido, que sigue siendo el hombre en la sombra de Pablo Iglesias, hizo, como saben, un ejercicio de leninismo práctico. Los alumnos de Monedero saben que Monedero es un leninista no solo teórico, sino práctico. Y se encontró, como saben, en la cafetería del Congreso con Juan Pedro Illanes, que es un juez en excedencia, y le dijo, oye, tú ten cuidadito con lo que dices, ¿eh? Le amenazó, tú ten cuidadito con lo que dices, porque ahora puede decir lo que te dé la gana, pero cuando Pablo Iglesias gane en el Congreso de Vista Alegre en febrero, a todos vosotros, a todos los críticos, porque Juan Pedro Illanes es un crítico con Pablo Iglesias, ya veréis. Le amenazó. Y claro, Juan Pedro Illanes, que juez, lo denunció. Bueno, ahora quieren decir que este asunto está zanjado, que este asunto se ha acabado. Es lo que dijo ayer Monedero en Cuatro.
Es verdad que lo teníamos que haber hablado nosotros, ¿no? Y no sacarlo de alguna manera, sobre todo cuando hay diferentes interpretaciones, porque lo único que sirve es como para hacer ruido. Se ha terminado el problema, ¿no? Es una culebra de Navidad.
Se ha terminado el problema, porque Monedero lo diga. Es una especie de nominalismo político, es decir, como yo voy a decidir que se ha acabado mi problema para llegar a final de mes. Se ha acabado el problema. No, ¿cómo que se acaba el problema? Yo o vengo aquí a trabajar todos los sábados y todos los domingos y los días anteriores, o mi problema para llegar a final de mes no está solucionado. ¿Eh? Los políticos, otra vez, que no llaman a las cosas por su nombre. No, el problema no se ha zanjado, como dicen los líderes de Podemos. Monedero, hombre en la sombra de Pablo Iglesias, amenaza, en el leninismo más clásico, a un crítico. Ahora podrá decir quien quiera que el problema se ha zanjado. El hecho es el hecho. ¿Qué manía por cambiar los hechos? Esto es lo que hace a los políticos, sobre todo a ciertos políticos, insoportables. El no ser respetuosos, obedientes con los hechos. El problema se ha zanjado. Porque tú lo digas, ¿no? No, no, el problema persiste. Tú has amenazado a un compañero de tu formación. Y eso, por mucho que lo quiera dejar zanjado, retrata de qué va la película. 663-100-109 es el teléfono al que pueden mandar sus mensajes de voz y de texto. Con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio les contamos más noticias. Al menos 3 muertos en los disturbios por la falta de dinero en Venezuela.
Las protestas y saqueos se suceden por la retirada de los billetes de 100 bolívares ordenada por Maduro, que también ha decidido prorrogar el cierre de la frontera hasta mañana.
La ONU urge la evacuación de Alepo.
Damasco paralizó la evacuación tras acusar a los rebeldes de no cumplir lo pactado. 40.000 personas siguen atrapadas en el este de la ciudad siria.
Niños kamikazes.
Una niña de 7 años hace estallar su chaleco explosivo en una comisaría de Damasco. Y en Alemania, la policía ha detenido a un niño de 12 años, de origen iraquí, que intentó estallar una bomba en un mercadillo navideño.
El permiso de paternidad pasa de 2 a 4 semanas.
El gobierno confirma la ampliación de un mes que contemplaba la ley de igualdad. Entrará en vigor el próximo 1 de enero.
Albert Rivera no quiere críticos.
El Consejo General de Ciudadanos va a aprobar hoy los estatutos que consideran falta muy grave crear o participar en grupos de disidencia. Elimina también la mención de socialismo y centro-izquierda en su definición ideológica.
Absuelta Rita Maestre.
Un tribunal no ve profanación y absuelve a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid por el asalto semidesnuda a la capilla de la Universidad Complutense.
Obama promete represalias contra Rusia.
El todavía presidente de Estados Unidos dice que actuará en el lugar y momento adecuados por las interferencias en la campaña electoral. Donald Trump tomará posesión el 20 de enero.
El Papa cumple 80 años.
El Santo Padre oficiará una misa a las 8 de la mañana en la capilla del Palacio Pontificio en presencia de los cardenales que se encuentran en Roma.
Última jornada de Liga del Año.
Ya arrancado con el Alavés 1, Betis 0. Hoy el Atleti recibe a las 4 y cuarto Las Palmas en el Calderón. También juegan a la 1 Sporting Villarreal, Granada Real Sociedad a las 6 y media y el Derby andaluz Sevilla-Málaga a las 9 menos cuarto.
Ya hemos dicho que va a haber bastantes lluvias hoy y algunas especialmente intensas, hay que estar atentos. Ana Palacios, más detalles.
Sí, hoy se ha activado un dispositivo especial por temporal en todo el área del Mediterráneo. Ojo en la Comunidad Valenciana y Murcia, sureste de Castilla-La Mancha, Andalucía Oriental y en las Islas Baleares, porque va a llover con mucha intensidad. Descienden las temperaturas en las Islas Canarias, en la península se mantienen, subirán algo en la mitad oeste peninsular.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo vivo la Navidad? La vivo con la familia, los hijos, claro, mi madre, mi familia, los más próximos, y entre todos, comiendo, bebiendo, cantando y sobre todo procurando, al menos durante 2 días, ser medianamente felices, razonablemente felices. Por eso mi deseo lo expreso en la inevitable conjunción mágica de palabras.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Carlos Herrera la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 3, 24, 25, 34, soles 6 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los presupuestos no estarán para enero. Íñigo Méndez de Vigo.
Van a empezar las conversaciones, las negociaciones. A mí me parece que es precipitado creer que en enero habrá un proyecto de presupuestos generales del Estado. Creo que va a requerir más tiempo.
críticas de García Page a Sánchez. Ricardo Rodríguez.
La hoja de ruta socialista habrá de finalizar en el 39 Congreso Federal con un proyecto convergente y una única dirección. Los experimentos sobran, sostuvo Emiliano García Page.
Más posibilidades que salgamos con un solo proyecto y una sola dirección que con dos, tres, cuatro o cinco vías. No estamos como para experimentos.
Por tanto, el final de la secuencia debería dejar atrás esas plataformas hostiles que han surgido como setas a lo largo y ancho del país.
Lo mal visto es que estamos ahora, lo que llaman varones y dirigentes, incluso estamos inventando un concepto nuevo que es el de las plataformas internas. Esto, si lo llegan a hacer en Podemos, los expulsan a todos.
En esas circunstancias, el varón castellano manchego apostó una y otra vez por abrir una nueva etapa, lo que le permitió tirar de ironía para ridiculizar a Pedro Sánchez.
Él dijo que iba a coger el coche para visitarse todas las agrupaciones del partido. Tiene que acelerar el paso porque al ritmo el Congreso tendría que ser dentro de 8 o 10 años.
La persona capaz de liderar un PSOE alejado de la podemización pasa ya por Susana Díaz.
Yo creo que entrará dentro de lo probable que se presente, sí, sí, sí. Pero no creo que tenga ni la decisión tomada ni que la vaya a tomar en solitario, ¿no?
Para atrás ni para coger impulso incidió Page al tiempo que pidió cabeza y corazón en las decisiones y no vísceras o bilis.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rita Maestre absuelta. Patricia Rossetti.
Puede ser una actitud irrespetuosa, pero no es delito, explican los magistrados de la Audiencia de Madrid. Para que sea delito es necesario el componente de profanación y no se da. Debe producirse un acto de profanación claro, directo, evidente y, por supuesto, físico, y no derivado del simple hecho de incumplir normas sociales, por mucho que pueda herir los sentimientos religiosos. Señala la sentencia que en una sociedad democrática avanzada como la nuestra no debe escandalizar ya a nadie que dos jóvenes se desnuden, como tampoco el hecho de que algunos de ellos se besen. Dice además que estamos habituados a que activistas del grupo FEMEN lleven a cabo protestas de estas características en los lugares más inverosímiles, aunque no es lo mismo desnudarse en un lugar público que en el interior de una iglesia. Añaden los magistrados que no corresponde a los tribunales valorar determinados comportamientos personales. Se trata de definir si hay o no delito. No obstante, la sala no comparte las formas de Rita Maestre.
Datos de la OIT sobre los salarios. En España hay una gran desigualdad salarial. Por primera vez desde 2012 los sueldos suben, pero no es real la subida. Álvaro Cotren.
Hablamos de la primera subida desde el 2012. Es un buen dato, pero con matices. Por ejemplo, que ese aumento se ha producido con inflación por debajo de cero y que se refiere a salarios nominales, no a la masa salarial, al conjunto de lo que se paga en España, que según datos del INE cayó un 0,3% el pasado trimestre. También ve positivo la OIT el aumento del 8% del salario mínimo, aunque el director de su oficina en España, Joaquín Nieto, dice que hay margen para más.
Es muy positivo porque ayuda a la recuperación social y pensamos hay un margen para aumentar ese salario mínimo y los salarios a lo largo de la legislatura.
Informe que refleja además un estancamiento de la brecha salarial entre hombres y mujeres y que, según una de las autoras del informe, Rosalía Vázquez Álvarez, se agranda según subes de cargo.
En la población general hay un 20% de desigualdad, pero entre las mujeres ejecutivas esa brecha salarial es del 40%. ¿Qué le pasa a las mujeres ejecutivas que están en el 1% de las que mejor ganan? Ahí la brecha salarial salta al 52%.
Y se estanca también en nuestro país la desigualdad salarial. Como muestra dos datos, el 10% de los que más cobran en España se llevan casi una cuarta parte de la masa salarial. Y el 76% de los trabajadores españoles cobra menos que el promedio de lo que pagan sus empresas al resto de empleados.
La bolsa en máximos, Mañueco.
La bolsa ha tocado en esta semana máximos anuales por encima de los 9.400 puntos del índice IBEX 35. Ha subido casi un 25% desde los mínimos que marcó en junio, cuando cayó por debajo de los 7.600 puntos. Repsol, Telefónica y los bancos han tirado del mercado, mientras se ha frenado Inditex, a pesar de que ha publicado buenos resultados. En los demás mercados ha bajado el precio de los bonos, ha bajado el oro y ha bajado también el euro, que se cambia por 1,04 dólares, es su precio más bajo de los últimos 13 meses. El euro y el dólar se acercan ya a la paridad. Algunos analistas creen que se alcanzará en el primer trimestre del año que viene. El dólar se ve impulsado por la subida de un cuarto de punto en el precio del dinero en Estados Unidos y por la previsión de la Reserva Federal de que del año que viene habrá otras tres subidas más. La bolsa de Nueva York se ha movido en zona de máximos históricos. El índice Dow Jones ha llegado a rozar los 20.000 puntos. El Tesoro español ha colocado en esta semana 3.600 millones de euros en letras y otros 2.200 millones en deuda a medio y largo plazo. Las letras profundizan en la rentabilidad negativa. El Tesoro cobra un 0,29% a los inversores que depositan su dinero en títulos a un año. La rentabilidad de los bonos a cinco años ha bajado hasta apenas el 0,2%.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que no se han acostado todavía, a los que a estas horas tan tempranas buscan noticias. Vamos a actualizárselas con la ayuda de Ana Castellano. Golpe a la logística de ETA.
5 personas han sido detenidas por su vinculación con el arsenal de armas y explosivos de la banda. El armamento incautado supone el 15% del arsenal del que dispone ETA. La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones.
Ban Ki-moon pide reanudar la evacuación de civiles en Alepo.
Una salida que continúa suspendida por la violación del alto el fuego. Por ello, el secretario general de la ONU hace autocrítica. La matanza en Siria, dice, deja una profunda herida en la conciencia internacional. Alepo se ha convertido en sinónimo de infierno. Como dije antes, el Consejo de Seguridad hace 3 días, hemos fallado al pueblo de Siria de manera colectiva. Además, Ban Ki-moon se ha mostrado dispuesto a llegar a un acuerdo para ayudar a la población y poner fin a los combates.
Obama advierte a Putin.
El presidente de Estados Unidos afirma que tomará medidas contra Rusia por los supuestos ataques informáticos para favorecer a Trump en las elecciones.
Por la información que he visto, decía Obama, tengo la seguridad de que los rusos son responsables de este ataque informático. No pasan muchas cosas en Rusia sin Vladimir Putin.
Además, sobre Siria, Obama dice que se siente responsable de que su estrategia ante la guerra no haya funcionado.
Zapatero respalda a Susana Díaz.
Para el expresidente del gobierno, Díaz representa la fuerza del PSOE y de ganar. Además, ha aprovechado para defender la historia de su partido, del que afirma han de sentirse orgullosos.
El fútbol lo trae Belén Collado.
Los rojiblancos buscan hoy en el Calderón hacer borrón y cuenta nueva tras la goleada ante el Villarreal, aunque ni unas palmas en racha ni unas bajas juegan a su favor. A la dobla, que estará entre 3 y 4 meses, se unen las dudas de Felipe y de Thiago. También hoy hay derbi andaluz entre un Sevilla y un Málaga, que llegan los dos en muy buen momento, y la jornada se completa con el Sporting Villarreal y el Granada Real Sociedad. Una jornada en la que, por cierto, no pasará desapercibido el debate sobre el videoarbitraje, que está dando bastante de qué hablar en el Mundial de Clubes. Esto es lo que opinan entrenadores como Sampaoli, Abelardo, Simeone y Juan de Ramos.
No es el fútbol que estábamos acostumbrados, se va a ser mucho menos dinámico, mucho menos intenso.
Yo todo lo que sea bueno para el fútbol, bien, pero bueno, en este mundialito la verdad que ha habido ahí un par de jugadas que he visto que tampoco ha servido para mucho.
Tienen que evolucionar, seguramente tendrán que mejorarse y desarrollar para bien o para mal esta posibilidad.
Pasará como con los árbitros, el día que te favorezcan dirán que la tecnología es perfecta, el día que te perjudique diremos que pinta esto aquí en el fútbol, ¿no?
Y hablando del Mundial de Clubes, esta mañana último entrenamiento del Real Madrid de cara a la final mañana con el Kashima Antlers.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Resta. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, ha fallecido el prelado del Opus Dei, Javier Echevarría. Es una figura, digamos, que todavía estaba muy vinculada a San José María Escrivá de Balaguer. Digamos que es todavía de la era de la generación del fundador.
Sí,
ahora se abre, supongo que un periodo diferente, porque ya no queda... Ya no quedan compañeros de San José María. De
Hombre, Esquivel, quedan, pero muy mayores. Habrá que ver. Pero efectivamente, yo creo que, aparte de ponderar lo que ha sido un ministerio largo, porque han sido 20 años, 3 pontificados, un cambio de siglo, muchas cosas las que ha tenido que afrontar Javier Echevarría, que como dices, fue secretario durante muchísimos años de San José María Escrivá y fue el que tomó el testigo del Beato Álvaro del Portillo. Por tanto, la cosa podríamos decir que seguía en cierto modo en el entorno más inmediato de lo que había sido la experiencia fundante del Opus Dei. Ahora, probablemente, aunque es difícil marcar líneas separadoras en la historia, pues se abre una etapa nueva en la cual, dentro de la continuidad, evidentemente, de un instituto que está perfectamente formado y que tiene muy, muy clara cuál es su perfil eclesial, pues llega la época en que tendrá que gobernar y dirigir a alguien que ya no ha tenido esa cercanía histórica inmediata. Por otra parte, menos mal que es así, porque eso significa que ha corrido
el tiempo.
Se dilata en el tiempo. Y ahí está, bueno, pues siempre, como sucede en la vida de la Iglesia, hay que decir que sería muy difícil entender la historia de la Iglesia en la segunda mitad del siglo XX y especialmente en España sin contar con el carisma del Opus Dei y lo que ha supuesto en todo lo que es la teología del laicado, la presencia pública de los cristianos, la santidad en la vida ordinaria, esos rasgos tan, tan típicos y que ahora hay que encarnar en un momento distinto, en un momento histórico distinto y con personas y con una persona que tendrá que ser elegida ahora por el órgano competente del Opus Dei en un plazo creo que en torno a 3 meses, pues esa persona llamada a conducir al Opus Dei en esta etapa nueva que se abre. Por tanto, bueno, pues un momento de expectativa y también de gratitud.
Y José Luis, esta semana ha estado marcada, como no, por el atentado, el bestial atentado en la iglesia de San Pedro y San Pablo, al lado de la catedral copta ortodoxa en el Cairo contra los coptos, más de 20 coptos asesinados. Reacciones interesantes, ¿no? Reacciones interesantes. El Papa ha llamado a Tuadros. Hay que recordar que Tuadros, o sea, que los coptos ortodoxos no están, digamos, bajo la jerarquía o la obediencia católica, o sea, decir que son hermanos separados, lo que son de los primeros.
No, esperemos que llegue el día, sí, el ansiado día de la.
Pero hay una gran cercanía ahora, sí, entre el patriarca y Francisco.
Sí, sí, sí la hay, sí la hay. Y ya había habido un encuentro en el Vaticano y ahora el Papa, efectivamente, le ha llamado por teléfono y lo que se ha conocido de esa conversación. Han hablado del ecumenismo de la sangre, ese ecumenismo que diríamos que por vía directa nos hace unos en Cristo. Francisco lo repite con frecuencia y precisamente en Medio Oriente, cuando asesinan a los cristianos, no preguntan si son católicos, si son ortodoxos, está si claro. Son coptos, si son caldeos. Los matan por cristianos. Y eso nos da, digamos, un cemento no deseado, evidentemente. Ya. Nadie desea que se produzcan estos eventos, pero un cemento de unidad que todavía no se ha alcanzado en el camino teológico, aunque se va avanzando y se va haciendo camino. Por tanto, esta comunión plena que también ha mostrado la minoría copto-católica que está en Egipto. Luego, bien, pues interesante también la reacción del civil en el ámbito político civil, sí, egipcio.
Bueno, Al-Sisi siempre ha sido muy defensor de los coptos.
Lo ha sido y lo que ha dicho es no solo han asesinado al país que es de cristianos y musulmanes. Es un ataque al país que forman cristianos y musulmanes. Esto a nosotros nos puede parecer una cosa
evidente. Bueno, no, esto es mucho.
Pero que diga eso, el jefe de Estado de un país abrumadoramente mayoritario como musulmán, pues es importante.
Y que no pretende, digamos, añadir más marginación de la que ya sufre.
Efectivamente. Y luego también ha sido un signo importante el que el gran imán de la mezquita Universidad de Al-Azhar, la gran institución suní que tiene su sede en el Cairo y que aquí comentamos cuando visitó el Vaticano y se abrazó con Papa Francisco, ha querido también presentarse en la sede patriarcal de los coptos y abrazarse con el patriarca Tuadros. Eso, volvemos a lo mismo, en Occidente nos puede parecer que va de suyo.
No, pero lo de Al-Azhar es una cosa fundamental.
Es un gesto impresionante de solidaridad, de comunión, que evidentemente tiene que ir calando, porque ya sabemos que ahí hay muchos niveles, ¿no? Y que el nivel de la vida cotidiana, pues muchas veces todavía pues hay que hacer un gran recorrido. Yo creo que tenemos que estar atentos a lo que pueda pasar en estas semanas, que son semanas de celebración y de alegría en el mundo cristiano, pero los cristianos del Medio Oriente están avisados de que es un
suelen momento... ser días de atentados.
Evidentemente.
Es así de duro, pero así la celebración de la Navidad es así. Bueno, ya podemos celebrar hoy y felicitar al Papa. Dijo que era mala suerte felicitar antes de que llegara el día.
Ya no es mala suerte.
Oye, pero Francisco está estupendo en sus 80 años.
Francisco está como un roble, que se sepa.
No, pero es... uno cae en la cuenta cuando se da cuenta que son 80 años. 80 años no son cualquier cosa, ¿eh?
No son cualquier cosa, pero lo hemos visto y él mismo lo ha repasado en algunas entrevistas que él se encuentra perfectamente, que tiene controlada esa dolencia de la espalda, que es la única que se le conoce, que le hace sufrir a veces y que le hace ir embarado y que tiene esta cuestión de la espalda, pues bueno, que ahora mismo está bajo control, no le da demasiada guerra y le permite mantener ese ese ritmo de trabajo que le ha caracterizado.
Ritmo que incluye visita a Fátima, confirmada.
Sí. Bueno, la visita a Fátima el Papa ya la había anunciado. La había anunciado,
o sea,
en su regreso. Bueno, la novedad es que la presidencia portuguesa, que tiene mucha prisa y mucha alegría por confirmarlo, pues ya nos ha dicho que serán 12 y 13 de mayo. Lo del 13 de mayo parecía que estaba cantado, porque es el día de las apariciones de la Virgen de Fátima. Y la verdad es que Fátima se configura así en uno de esos lugares que ninguno de los papas de la historia contemporánea ha querido perderse. Ya. Es decir, estuvo Pablo VI, estuvo Juan Pablo I, aunque no era papa todavía, cuando era cardenal.
Pero es que Juan Pablo I no le dio tiempo.
Estuvo tres veces Juan Pablo II, una de ellas para colocar en la corona de la Virgen
la bala,
del atentado, porque él siempre vio en la mano materna de María que se puso en medio y que desde luego no sabemos qué pasó, pero en la trayectoria de la bala es completamente inconcebible cómo se movió por allí, por el cuerpo de Juan Pablo II. Y Benedicto XVI también estuvo, y evidentemente va a estar Francisco en este centenario de las apariciones.
Y con lo
de Fátima,
cerca que está Badajoz de Fátima.
Ay, Dios mío. Sí, Badajoz, Salamanca, hay muchos sitios muy cerca.
Son dos horas, ¿eh?
Sí.
Dos horas en coche.
No hay que perder la esperanza de que algún día sea, porque también habrá más viajes en 2017 que todavía están sin perfilar. Yo creo que una vez que Colombia, parece que se ha cerrado definitivamente la cuestión del acuerdo de paz, pues se allana el camino para que el Papa vaya, que era un poco la condición que el Papa había puesto, y vamos a ver, y también hay anunciados, aunque así de aquella manera, viajes importantes a la India y a Bangladesh.
La India no tiene fecha todavía.
No, estos no tienen fecha, ninguno de estos tiene fecha. Pero
la India es decisiva. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:41, 5:41 en las Islas Canarias. Vamos con la información internacional. En Alemania, un niño de 12 años ha sido detenido por intentar atentar en un mercadillo navideño. Berlín, Rosalía Sánchez.
Dejó oculta en unos arbustos de un mercadillo de navideño Ludwigshafen una mochila con un tarro de cristal en el que había mezclado pólvora de fuegos artificiales y bengalas con clavos. Eso sucedía el 26 de noviembre y volvió a intentarlo el 5 de diciembre contra instalaciones públicas. La fiscalía alemana ha hecho internar al chico de familia iraquí en un centro de menores, y la prensa afirma que estaba fuertemente radicalizado y que había sido captado por Daesh a través de Internet. Se sospecha que Daesh está sirviendo de menores sin responsabilidad penal para burlar el estrecho cerco policial a los círculos yihadistas y salafistas, y crece la sensación de inseguridad. El partido xenófobo y antieuropeo Alternativa para Alemania ofrece autodefensas para la próxima Nochevieja en las calles de Colonia.
El Papa recibió ayer a Santos, el presidente colombiano, y a Uribe, el expresidente que está contra el proceso de paz, para intentar ponerlos de acuerdo. Roma, Eva Fernández.
Fueron cerca de 30 minutos de intensa y cordial conversación entre el Papa Francisco, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder de la oposición Álvaro Uribe, en un gesto de mediación por parte del Papa para limar la crispación tras el acuerdo de paz firmado con las FARC. Álvaro Uribe, a la salida del encuentro, reiteraba su agradecimiento al Santo Padre.
Quiero, primero que todo, confesarles a ustedes que estoy muy emocionado, muy conmovido de haber conocido a su Santidad Francisco, y muy agradecido por su generosa acogida. Estoy muy conmovido.
Asegura la Santa Sede que las conversaciones se han llevado a cabo en un ambiente de gran cordialidad, confirmando las buenas relaciones existentes entre los dos estados. El Papa Francisco les habló de la cultura del encuentro y señaló la importancia de un diálogo sincero entre todos los actores de la sociedad colombiana en este momento histórico.
Obama avisa a Putin de que ponga fin a los hackeos informáticos. Washington, Juan Ferro.
En su última rueda de prensa, el presidente Obama justificaba su prudente respuesta a los ataques informáticos rusos antes de las elecciones, pero advertía también a Moscú que Estados Unidos
puede hacer daño.
Our goal continues to be
Nuestro objetivo sigue siendo enviar un mensaje a Rusia y a otros para que no hagan esto, decía Obama, refiriéndose a los ataques informáticos, porque nosotros también podemos hacer cosas. Una respuesta, insistía Obama, pensada, metódica, y que unas veces será pública y otras no. Obama afirmaba además que el pasado mes de septiembre exigió a Vladimir Putin que terminara con esas injerencias o que se atuviera las consecuencias. Desde ese momento, decía el presidente, los ataques pararon. Preguntado directamente si tenían la seguridad de que Putin había autorizado esos ataques, Obama respondía que en Rusia no pasan muchas cosas sin que Putin se entere. En cuanto a la situación en Alepo, el presidente de los Estados Unidos afirmaba que Assad y Rusia tienen sus manos manchadas de sangre, pero que él siente una responsabilidad moral, personal, por no haber podido hacer más para evitar esa situación.
Putin y el primer ministro japonés recurren a la vía económica para superar sus diferencias. Pablo M10.
Con su economía asfixiada por la caída del precio del petróleo y las sanciones internacionales por la invasión de Crimea, el presidente ruso Vladimir Putin recibió ayer un balón de oxígeno en Japón. Tras una cumbre de dos días con el primer ministro nipón, Shinzo Abe, ambos acordaron establecer un fondo conjunto de casi 1.000 millones de euros para fomentar la inversión de empresas niponas en Rusia. Además, Putin y Abe apadrinaron acuerdos comerciales por casi 2.500 millones de euros, la mayoría en minería, petróleo y gas en el este de Rusia. Esta cooperación económica puede servir para desbloquear el contencioso que les enfrenta por las Kuriles del Sur, cuatro islas del norte de Japón que fueron tomadas por el ejército ruso al final de la Segunda Guerra Mundial y de donde huyeron casi 20.000 japoneses. 71 años después, el enfrentamiento por su soberanía ha impedido que Rusia y Japón firmen un tratado de paz. Para poner fin a este anacronismo, Putin se comprometió con Abe a negociar el desarrollo conjunto de dichas islas, permitiendo la inversión de empresas japonesas y la visita de sus antiguos residentes, hoy ancianos. Por sus evidentes intereses mutuos, petróleo y gas a cambio de inversiones, esta cumbre supone un deshielo de las relaciones entre Rusia y Japón.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Pues yo creo que haría lo mismo que hice cuando me enteré que estaba embarazada. Coger el coche y empezar a dar vueltas a la misma manzana y decir, ¿no puede ser yo? ¿A mí?
Imagino que me iría rápidamente del sofá y daría un abrazo a mi mujer.
¡Guau! ¡Madre de Dios! ¡Me da un pasmo!
Me tiraría panza arriba en un parque, por ejemplo, a mirar el cielo.
Y a celebrarlo un poquito.
22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia económica de la semana, sin duda, es la subida de tipos de interés por parte de la Fed. La Fed es el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal estadounidense. Los tipos han quedado entre el 0,5 y el 0,75. Esto ha tenido mucha conversación porque se venía prolongando, digamos, esta decisión, posponiendo esta decisión. La Reserva Federal sube los tipos y además anuncia que va a seguir subiéndolos, es decir, que hay una política monetaria restrictiva en el horizonte. Bueno, vamos a analizar esta decisión y sus consecuencias con la ayuda de Juan Pedro Marín Arrese, economista. Juan Pedro Marín Arrese, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, la decisión se venía posponiendo. Hay presiones por parte de Trump, que dice que la gobernadora, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, pues hace las cosas mal. ¿Es una buena decisión la que ha tomado la Reserva Federal? ¿La ha tomado en el momento adecuado? ¿Hay que hacer una política anticíclica porque ya Estados Unidos está creando empleo y creciendo suficiente y habría demasiado dinero en circulación y la inflación es un peligro? ¿Es el momento de subir tipos en Estados Unidos?
Desde luego era una medida ampliamente anticipada por el mercado. En el mes de septiembre hubo un serio debate en el seno de la Reserva Federal y fue de las primeras veces en que se produjo una división entre los miembros que preferían ser cautelosos y aquellos que querían subir tipos para anticiparse a una posible repunte de la inflación, que es el principal peligro, lógicamente, para el control de la política monetaria, ¿no? El momento elegido, como digo, era muy anticipado. Todo el mundo, todo el mercado, sí, pensaba que este era un momento adecuado. No creo que haya influido, bueno, las críticas recibidas por parte del presidente electo de los Estados Unidos. Antes, al contrario, Janet Yellen se ha mostrado, bueno,
independiente,
bastante independiente, ¿no? Ha subrayado, sobre todo en la conferencia de prensa, que cualquier movimiento futuro estará sujeto a la evolución real de la economía americana, no las perspectivas creadas por los anuncios de Donald Trump,
sí,
sino por lo que realmente se materialice. Y además ha subrayado también que la política monetaria seguirá siendo acomodaticia. Por lo tanto, su anuncio es: vamos a subir tipos, posiblemente el año que viene asistiremos a dos o tres subidas de tipos, pero siempre en un ritmo pausado, ya, y después de constatar que la fortaleza de la economía es suficientemente sólida, ya, como para tomar estos pasos.
Juan Pedro, aquí parece que hay dos posiciones diferentes. Es decir, desde 2008, desde que se produjo la crisis, la política monetaria de Estados Unidos en sus diferentes modalidades, tipos de interés, compra de bonos, ha sido una política de inyección de liquidez para conseguir que la economía marchase mejor, para que se crease empleo. Janet Yellen parece que con esta decisión dice: bueno, hasta aquí hemos llegado con el dinero barato, con los manguerazos, esto ya está funcionando. Pero, sin embargo, Trump lo que ha prometido es un programa casi clásico keynesiano de gasto en infraestructuras para que la economía siga, digamos, creciendo en Estados Unidos, sobre todo en aquellos sectores que son más tradicionales, digo, por lo del plan de infraestructuras. ¿Cuál de los dos diagnósticos es correcto? ¿El de Janet Yellen o el de Donald Trump? ¿Son compatibles o son claramente, diametralmente opuestos?
No, vamos a ver, la política monetaria que hoy por hoy ha sido el eje fundamental para el sostenimiento de la economía, para que siguiera funcionando, por entendernos, lógicamente tiene que ceder paso, tarde o temprano, a una política fiscal. ¿Por qué? Porque los límites de la propia política monetaria son estrechos. Se ha visto que, pese a la masiva liquidez,
¿sí?,
no por eso se aceleraba el ritmo de crecimiento. La propia Janet Yellen sostiene que estamos asistiendo, y los datos lo demuestran, a una reducción paulatina de lo que llamaríamos el tipo neutral de interés.
¿Eso qué quiere decir?
El tipo neutral de interés es aquel tipo que asegura a medio y largo plazo que la política monetaria no es ni expansiva, ajá, ni recesiva. Ajá. Si antes estaba situada en el 4, en el 3,5, los análisis que efectúa la Reserva Federal lo sitúan en no más del 2%. Lo cual significa que, claro, que la propia política monetaria tiene un problema de asimetría, en la medida en que, si no puede subir mucho los tipos, incluso en una fase expansiva, si viene luego una recesión, podía verse con un margen limitado de actuación.
Ya. O sea, que la política monetaria sirve para lo que sirve, y que ya es hora de que la política, digamos, de incentivos sea de gasto fiscal, con lo cual sería complementario lo que está haciendo Janet Yellen con lo que piensa hacer Trump.
Sí, lo que va a hacer Janet Yellen es esperar a ver cuál es el resultado.
Ya.
Hay que pensar que el estímulo fiscal prometido, que viene sobre todo del lado de los impuestos,
¿sí?,
puede implicar un importante déficit, una acumulación de deuda pública, ya, y lógicamente, si ese escenario se traduce a mayor inflación, mayor riesgo de desestabilidad, puesto que habría muchos pasivos públicos, lógicamente la política monetaria debería entonces endurecer
Ya, subir tipos para compensar.
Su tono, sí.
Y nosotros, ¿cómo nos vemos afectados por esta decisión? Porque claro, nosotros estamos en otro ciclo. Nosotros seguimos teniendo una política monetaria muy expansiva. Hablamos aquí la semana pasada del programa de compra de deuda que continúa. ¿Cómo nos afecta la subida de tipos de la Reserva Federal?
Como es una subida muy, muy moderada, yo diría que muy poco. Lo importante son las expectativas de cara al futuro. Se mantienen, cosa que cabe, bueno, siempre dudar, ¿no? Y sobre todo se traducen a un fortalecimiento del dólar. Es evidente que, por una parte, bueno, va a ofrecer mayor margen de competitividad
a Europa. ¿No?
Por otra parte, eso puede dañar bastante las perspectivas en las economías emergentes. Por lo tanto, el balance no está claro, sobre todo hasta que sepamos si la otra pata de la política de Donald Trump, como es compensar esa subida del dólar con medidas proteccionistas, hasta qué punto eso puede introducir pues elementos seriamente dañinos para el comercio mundial.
O sea, tenemos que ver primero qué hace Trump para saber si ese dólar más caro nos beneficia y cómo afecta a los emergentes. O sea, que habrá que seguir esperando a que Trump me llegue a la Casa Blanca.
Sí, está claro que yo creo que en los próximos meses el elemento fundamental es cuál será, primero, la política concreta que realice la nueva administración y cuál será el timing y el efecto. Por ejemplo, la política fiscal no podrá ponerse en práctica hasta el año 2018.
No. Lo peor es que se blinde Estados Unidos, comercialmente digo.
Sí, yo creo que sería muy negativo tanto para los países emergentes, el resto del comercio mundial, como para el propio Estados Unidos, ¿no? Porque induciría un incremento de precios, menor bienestar para los consumidores y, en definitiva, pues menor riqueza global, ¿no?
De momento, a nosotros nos viene bien un dólar más fuerte. Juan Pedro Marín Arrese, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La población española ha aumentado en 57.953 personas en el primer semestre de 2016. Carmen Lavalle.
La población española crece en el primer semestre y lo hace por primera vez desde 2012 debido a que llega más gente de la que se marcha. España sumó 22.274 personas en la primera mitad del año, lo que sitúa a la población en los 46.468.000 habitantes. La inmigración explica este aumento poblacional que compensó el descenso de los nacimientos registrados. De enero a junio llegaron 30.000 personas más de las que se fueron, lo que contribuye a un saldo positivo de la población por primera vez en 4 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Rafael Puyol es vicepresidente del Instituto de Empresa.
Cualquier cosa que cambie el panorama que veníamos teniendo, en este caso el crecimiento negativo, a mí me parece positivo. Ahora, yo sería cauto. Yo espero que se mantenga en los próximos años, pero me parece también que sería necesario que mejorásemos nuestra propia fecundidad interior.
Todo porque el crecimiento poblacional que registra 9 de las 17 comunidades autónomas es aún pequeño y porque 2015 terminó en negativo. La tendencia se ha invertido en el primer semestre debido al fuerte incremento de las nacionalizaciones. Casi 93.000 personas obtuvieron la nacionalidad española en el primer semestre, lo que explica también una caída del 0,5% en el número de extranjeros, que se sitúa en 4.396.000 personas.
Sefi García nos ha preparado la agenda cultural de este sábado.
El Corral de Comedias de Alcalá de Henares será testigo del último trabajo de Kepa Junquera. El reconocido compositor, productor y músico presenta allí su último álbum, Maletac, un disco en el que han participado más de 100 artistas y con una gran variedad de instrumentos. Será a partir de las 8:30 de la tarde. Tenemos un nuevo museo, el de Bellas Artes y Arqueológico de Málaga, que acaba de abrir sus puertas en el Palacio de la Aduana. Más de 17.000 piezas tienen los fondos de este impresionante museo, aunque expuestos hay menos de 3.000. Propone un viaje en el tiempo desde el Paleolítico hasta la actualidad, con una moderna museografía y gratis para los ciudadanos de la Unión Europea. Una interesantísima opción dirigida por María Morente.
Para el visitante extranjero, pues es un relato singular y diferente al que pueden ver en sus países de origen, pero que le demuestran de forma clara cuáles son las costumbres, las vivencias españolas. A otro tipo de público yo creo que les resulta un museo muy cercano.
En la Rambleta de Valencia este fin de semana programan André y Dorín, una conmovedora historia de amor con el Alzheimer de fondo que lleva a escena de una manera especial Cucumca Teatro. Es un espectáculo con máscaras y sin textos. La Oreja de Van Gogh abre hoy su gira en el Teatro Principal de Vitoria. Estrena Planeta Imaginario con el cartel de No hay entradas en Vitoria y también en Madrid y Barcelona.
Tirada en el sofá frente al ventilador, verano 2016. El aire viene y va, pero siempre...
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que ya están despiertos este sábado, a los que buscan noticias, a los que no quieren perder la jornada. Jornada de descanso, pero no por eso jornada de desconexión. Tenemos por delante un día con lluvias. Lluvias especialmente continuas e intensas en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en la parte sureste de Castilla-La Mancha y en el extremo oriental de Andalucía, también en la isla de Ibiza. 5 personas han sido detenidas en el sur de Francia en una operación realizada la pasada noche que le ha dado la puntilla a la logística de ETA. ETA sigue guardando algunas armas porque quiere pronunciar la última mentira, quiere hacerse la foto con alguna pistola y algún armamento que le queda para contar, ya digo, la última mentira sobre su final. Y ni eso le va a quedar porque continúan las operaciones policiales como la de la pasada noche, que le están dejando a ETA sin nada. Juan Baño.
Buenos días. Efectivamente, continúa abierta en Francia esta operación que el Ministerio del Interior resumía con las 3 detenciones de lo que llaman fuentes antiterroristas a la cadena COPE, miembros legales de la banda, no fichados. También otros 2 civiles entre los arrestados, la dueña de la casa en la que ha aparecido una parte importante del armamento que le quedaría a ETA y la persona que la llevaba en su coche. Han sido en la localidad francesa de Luosoa, a unos 30 kilómetros de la frontera con España. Sin embargo, los 3 arrestados hicieron pública ayer una carta inmediatamente después de este golpe de la Dirección General de Seguridad Interior de Francia y también de la Guardia Civil Española, asegurando que al frente de los detenidos está Michel Tubiana, presidente de honor de la Liga Francesa por los Derechos del Hombre. El otro arrestado sería el sindicalista Michel Bejarcoirigoyen y el tercero Jean-Noël Echeverri, dirigente del grupo ecologista Vichy, Vivir. Asegura que son intermediarios de ETA, no de ETA, y que están comprometidos con la destrucción de las armas de la banda. Dicen en esa carta que el material que tenían en su poder representa el 15% del total del que le sigue quedando a la banda terrorista ETA. La operación, como decíamos, continúa abierta.
Estamos a una semana de Nochebuena y seguimos teniendo intensa actividad política. De esa política que nos cansa, de esa política que nos produce hastío, de esa política de algunos políticos que se empeñan en no llamar a las cosas por su nombre. El cansancio hacia la política y hacia cierta política lo provoca una tenaz voluntad de no respetar los hechos. Es lo que vimos ayer en la comparecencia de Carme Forcadell, la presidenta del Parlament de Cataluña, ante el Tribunal Superior de Justicia. Carme Forcadell estaba compareciendo, o comparecía ante el Tribunal Superior de Justicia, quitemos el gerundio, porque está investigada, imputada, por un delito de desobediencia. Aquello fue una romería. Ahí estuvo todo el independentismo arropando a Carme Forcadell. Y Carme Forcadell se presentó como la víctima de una persecución contra la libertad de expresión y contra la democracia catalana. Yolanda Bernal.
Carme Forcadell dice que está en juego la democracia y considera que es inconcebible que la gente en la calle pueda hablar de independencia y no se pueda hacer en el Parlament. Asegura que en ningún momento fue consciente de cometer una ilegalidad y de hecho dice que volvería a hacer lo mismo. Duda que sea inhabilitada y deja claro que nadie va a censurar el debate de ideas.
Y he dejado una cosa muy clara. Ningún tribunal puede impedir que en el Parlament se debata sobre independencia.
Ciutadans le pide a Forcadell que deje de mentir porque en el Parlament se puede hablar de todo. Lo que no se puede hacer, dicen, es saltarse la ley. El popular Xavier García Albiol afirma que si es inhabilitada, difícilmente seguirá al frente del Parlament.
Que el presidente de la Generalitat tenga la osadía de decir que la presidenta del Parlament seguirá siendo presidenta del Parlament, aunque sea inhabilitada, tiene la misma credibilidad que si yo digo que cuando salga de aquí me voy a Estados Unidos y voy a ser el presidente de los Estados Unidos.
Desde el PSC insisten en que las vías unilaterales no llevan a ningún sitio y apelan a una nueva etapa de diálogo.
El problema, como decimos, es que se intenta contar algo que no es verdad. Se intenta modificar los hechos. O sea, Carme Forcadell ayer se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia como una víctima de la libertad de expresión y como alguien que sufre persecución política. Vamos a ver, que no, hombre, que no, que no. La situación en Cataluña seguramente requiere más diálogo. La situación en Cataluña requiere una discusión sobre si es necesario judicializar o no, o judicializar más o menos la respuesta al proceso secesionista. Pero para empezar a vestirse por los pies, hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. O sea, Carme Forcadell estaba ante el tribunal por haber desobedecido a la ley. Ya sé que para desmontar esa tergiversación de los hechos que ha hecho Carme Forcadell hace falta más que un tuit, pero vamos a tomarnos unos minutos, vamos a tener la paciencia para desmontar estas cosas, porque si no, al final, los hechos no cuentan. Hay que recordar que hace un año, en diciembre de 2015, el Tribunal Constitucional anuló una resolución del Parlamento de Cataluña a favor de la independencia. Con esa sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 259/215, los jueces del Constitucional, la sentencia fue por unanimidad, recordaron lo obvio, que los poderes públicos están obligados a cumplir sus resoluciones. O sea, que no te puedes saltar lo que dice el Tribunal Constitucional. Bueno, desobedeciendo esa sentencia, Carme Forcadell, como presidenta del Parlament, dispuso una votación en la que se ponía en marcha el proceso secesionista, porque digamos que metió en agenda el debate sobre las conclusiones de una comisión de estudio que lo que hizo fue preparar el proceso de independencia. Bueno, estaba prevista la votación para finales de julio, una votación, ya digo, con la que el Parlament daba comienzo al proceso de independencia, porque si tú votas las conclusiones de una comisión de estudios sobre cómo hacer el proceso de independencia, tú estás dando comienzo al proceso de independencia. Antes de que se produjese la votación, el Tribunal Constitucional dictó un auto, estamos hablando del 19 de julio, que le dijo a Forcadell que no podía votar eso, porque votar eso era ir contra la sentencia previa de diciembre de 2015, en la que se anulaba el proceso secesionista. Carme Forcadell, con el auto encima de la mesa del Tribunal Constitucional, con un informe de los letrados de la Cámara que le decían, Forcadell, tú no puedes hacer esto, decidió que la votación con la que iniciaba el proceso secesionista se produjese. O sea, Carme Forcadell no presidió una mesa redonda. Carme Forcadell no presidió un debate intelectual sobre ventajas, inconvenientes, sobre la historia de Cataluña, sobre la República Catalana. No, presidió una sesión, un pleno, que apretaba el botón con el que comenzaba el proceso secesionista. Y presidió esa sesión a sabiendas de que el Tribunal Constitucional lo había prohibido. Porque el propio Tribunal Constitucional se lo había dicho en un auto y porque los letrados de la Cámara se lo habían advertido. Ahora que ya hemos llamado a las cosas por su nombre, podemos seguir hablando. Pero claro, si se empeñan en reinterpretar los hechos, falsear los hechos, porque eso es lo que están haciendo, pues es que no hay quien se entere. Las leyes se pueden cambiar. Hay procedimientos para cambiar las leyes. Los sistemas de financiación se pueden mejorar. El diálogo se puede prolongar. Pero claro, si los hechos no están claros, cualquier cosa es inútil. El portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que la ley es la ley. María Dabán.
Íñigo Méndez de Vigo negaba la mayor y reiteraba que sí, que la justicia es independiente de los poderes políticos y económicos e incluso de cualquier manifestación. El portavoz del gobierno pedía a la Generalitat y al Parlament que entiendan que en España todos estamos sujetos a la ley.
Mire, en España no hay impunidad. Todos estamos sometidos al imperio de la ley y a la acción de la justicia. Nadie puede tener carta blanca para desobedecer las leyes o para actuar con impunidad. Y menos aquellos que cumplimos una función pública.
Méndez de Vigo recordaba además a la presidenta del Parlamento cuáles son las reglas de juego de los países democráticos.
Señora Forcadell, como cualquier otra persona, tiene que responder ante la justicia y tiene que respetar las decisiones judiciales como cualquier otra persona. Y eso es lo normal, y eso es lo que pasa en toda Europa, y eso es lo que entienden todos los europeos.
Méndez de Vigo volvía a comparar por ello la actitud dialogante del gobierno con la de la Generalitat.
Estamos a una semana de Nochebuena, y si Pedro Sánchez hubiera seguido en la Secretaría General del PSOE, pues hoy estaríamos o bajo un gobierno de socialistas con estos independentistas que no respetan los hechos, o estaríamos a punto de votar otra vez. Imagínense, ¿eh? ¿Se imagina que estuviéramos ahora en la tercera campaña electoral, en vísperas de Nochebuena? Al socialismo andaluz hay que hacerle severas críticas. Pero, paradoja, el socialismo andaluz tiene una ventaja, y es que ha corregido el rumbo del Partido Socialista. Ahora enseguida les contaremos qué hizo ayer Susana Díaz. Pues Susana Díaz es evidente que es la candidata a la Secretaría General. Ya digo que hay que hacerle severas críticas. Es decir, hay un juicio oral abierto en el que se va a juzgar el mayor caso de corrupción, el presunto mayor caso de corrupción, porque todavía no hay sentencia, de nuestra historia. 740 millones de euros usados inadecuadamente. Eso es socialismo andaluz. El socialismo andaluz es una falta de amor por la libertad educativa. A los socialistas andaluces no les gusta que haya conciertos educativos. Tanto es así que la Junta de Andalucía ha tenido sin cobrar a 200 profesores de la concertada durante meses. El gobierno de Susana Díaz, como los gobiernos de Chávez, como los gobiernos de Griñán, fueron muy contrarios a los conciertos. Y tanto es así que Andalucía es una de las comunidades autónomas con menos conciertos educativos. Un 10, un 15% de la educación es concertada. ¿Esto qué significa? Que Susana Díaz hace una política a favor de los ricos. Sí, sí, puede sonar exagerado esto que acabo de decir, pero ahora se lo explico. La educación andaluza, como ha dicho el último informe PISA, la enseñanza andaluza da unos resultados bastante malos, muy por debajo de la media de los resultados españoles, del conjunto de España, que están pues en la media de la OCDE. O sea, ir a una escuela pública en Andalucía significa que tienes menos habilidades matemáticas, menos habilidades lectoras y menos habilidades en general que el resto de los españoles. Y como no tienes más que escuela pública, porque hay muy poca concertada, al final, ¿quién puede tener una buena enseñanza, una buena educación en Andalucía? Los ricos, los que se la pueden pagar. Estas son las consecuencias de la política educativa de los socialistas andaluces. Claro, ese prejuicio ideológico de no permitir concertada, como la pública es tan mala, hace que o eres rico o te comes una mala educación. ¿Y eso qué significa? Que no rompen la desigualdad social. La política socialista andaluza es la menos socialista de las políticas. El socialismo, en principio, fomenta la igualdad. Pues no. Susana Díaz no está fomentando la igualdad. Pero, oh paradoja, decía, este socialismo andaluz, que tiene en su historia un grave caso de corrupción, que practica una política clientelista, que tiene una política que favorece a los ricos, bueno, pues este socialismo andaluz ha propiciado un giro en el PSOE que permite que ahora no estemos o en campaña o con un gobierno socialista independentista. Ayer Susana Díaz fue arropada por Zapatero en un acto en Jaén, acto en el que cargó contra Pedro Sánchez, diciendo que no hay que darse prisa para el Congreso, que hay que poner las cosas primero en orden. Y era el acto en el que ella se fortaleció como la candidata a regir los destinos del Partido Socialista. Antonio Agudo.
Recuperar el orgullo de ser socialista, que el PSOE deje de mirarse el ombligo y que el próximo Congreso sirva para enderezar el rumbo y huir, en clara alusión a Pedro Sánchez, de vientos que soplan sin rumbo ni tampoco dirección definida. Es lo que vino a señalar Susana Díaz en Jaén, acompañada por más de 3.000 militantes socialistas y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que la señaló como la única esperanza para ganar.
Una fuerza que representa la fuerza del PSOE y la fuerza de ganar la representa el PSOE de Andalucía. La representa Susana Díaz.
Y Susana Díaz espera conseguirlo durante el próximo Congreso.
Porque tiene que ser un punto de inflexión para cambiar, para ganar, para eso. Y hace falta la fuerza, la unidad, la fraternidad del conjunto del partido.
Díaz también reivindicaba la autonomía de su partido para enfrentarse a derecha e izquierda, pero también para llegar a acuerdos si es necesario.
Hoy celebra Podemos su Consejo Ciudadano. Es el primer paso hacia el congreso que va a celebrar en Vistalegre en febrero. Un congreso, bueno, importante porque es el segundo, porque Podemos, bueno, tiene poca historia, ya saben. Las tres corrientes, los pablistas de Pablo Iglesias, los errejonistas de Errejón y los anticapitalistas, llegan divididos. Sobre todo, Errejón reclamaba que se pudiese votar por un lado las propuestas y por otro lado los cargos, y Pablo Iglesias, que se quiere blindar bien blindado, dice que en Anay de la China, que se votan las dos cosas juntas. Alberto Escalante.
A las 11 de la mañana comienza el Consejo Ciudadano, del que saldrá la convocatoria de la Asamblea Estatal, el llamado Vistalegre 2, al que las tres corrientes internas llegan divididas sobre el sistema de votación y la traducción de esa votación en la próxima ejecutiva del partido. Ante la falta de acuerdo, van a decidir los militantes e inscritos a partir de mañana domingo. Ayer Íñigo Errejón presentaba su proyecto y calificaba de involucionista la propuesta que defiende Iglesias.
Es una propuesta que nos hace repetir algunas de las fórmulas del pasado, o peor, incluso en algunos sentidos, involucionar, que no ha mostrado demasiada flexibilidad a la hora de intentar llegar a acuerdos.
Iglesias niega que suponga una involución, volver al sistema del primer Vistalegre y que favorezca a la lista mayoritaria.
Es evidente que no es verdad. La propuesta de Vistalegre, que fue la que defendió Iñigo y la que defendí yo, sirvió para que plancháramos a todos los demás. No entró nadie en el Consejo Ciudadano y creo que nos equivocamos. La propuesta de Echenique asegura el sistema Borda, que es el que garantiza que entra todo el mundo.
Iglesias cree que no hay que dramatizar, que decidan las bases, entre las que, según Errejón, hay un clamor para que salgan de la lógica del divorcio.
Bueno, pues Dice Pablo Iglesias que no hay que dramatizar. Bueno, el caso es que Podemos llega bastante dividido. Es el máximo sueño que provoca también la máxima pesadilla. Pero Podemos en los últimos días ha protagonizado otro ejemplo de esa perversión de la política, que significa no llamar a las cosas por su nombre, no respetar los hechos. Ya saben ustedes que esta semana se ha producido un incidente que revela mucho cómo funciona el entorno de Pablo Iglesias. Monedero, que ya no está en teoría en el partido, pero que sigue siendo un hombre muy activo y que sigue siendo un hombre que trabaja para Pablo Iglesias, se encontró con Juan Pedro Iñanes, que es un juez en excedencia, que es diputado de Podemos, y ya saben que le amenazó: cuidadito con lo que dices, porque ahora dices lo que dices, pero cuando llegue el Vista Alegre 2 y nosotros tengamos todo el poder, pues ya no vas a poder decir lo que estás diciendo ahora, o sea, no podrás criticar a Pablo Iglesias. Le amenazó. Ayer fue curioso porque los líderes de Podemos dijeron: el asunto está zanjado, esto está zanjado, esto se ha acabado. El propio Monedero también lo dijo.
Es verdad que lo teníamos que haber hablado nosotros, ¿no? Y no sacarlo de alguna manera, sobre todo cuando hay diferentes interpretaciones, porque lo único que sirve es como para hacer ruido. Se ha terminado el problema, ¿no? Es una culebra de Navidad.
Se ha terminado el problema, pero porque tú lo digas, señor Monedero, porque usted diga que se acaba el problema se acabó. No, los problemas no se acaban cuando uno dice que se han acabado, por puro nominalismo. Yo voy a decir: se me ha acabado el problema de mi subsistencia económica, ya no voy a tener que trabajar más en mi vida, ya no voy a venir aquí a la COPE, y ya. Pues aunque diga lo que diga, la realidad seguirá siendo testaruda. No, pues estos políticos quieren que los hechos no sean testarudos, que los hechos se plieguen a sus interpretaciones. Dice: el problema se ha acabado. No, hombre, no, el problema no se ha acabado. Ante todos está el hecho de que tú, Juan Carlos Monedero, cuando te has encontrado con un diputado que es de otra corriente, le has amenazado. Tú puedes decir que el problema se ha acabado, porque el hecho te molesta, pero el hecho es tozudo. El problema está ahí porque se ha visto cuáles son los modos y maneras de un leninismo que no es solo teórico, sino práctico. Los hechos no se acaban, no, los problemas no se acaban porque uno dice que se acaban. Los hechos son tozudos, obstinados. 663-100-109, ese es nuestro teléfono, y pueden mandar sus mensajes de texto, de WhatsApp. Y con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio, vamos a contarles más noticias. Sigue encallada la evacuación de Alepo.
40.000 personas continúan atrapadas en los barrios del este en medio de acusaciones cruzadas entre el régimen sirio y los rebeldes. La ONU urge a retomar la evacuación.
Niños bomba.
Una niña de 7 años hace estallar su chaleco explosivo en una comisaría de Damasco, y en Alemania la policía ha detenido a un niño de 12 años que intentó atentar en un mercadillo navideño y en un centro comercial.
Caos en Venezuela.
Al menos 3 muertos en las protestas y saqueos por la retirada de los billetes de 100 bolívares. Nicolás Maduro dice que el domingo llegará una buena cantidad de dinero.
Obama amenaza con represalias a Rusia.
El presidente saliente de Estados Unidos asegura que pidió personalmente a Putin en el G20 que frenara el ciberespionaje.
Rivera quiere acabar con la contestación interna.
El Consejo General de Ciudadanos va a aprobar hoy los estatutos, que consideran falta muy grave crear o participar en grupos de disidencia. Elimina también la mención de socialismo y centro izquierda de su definición ideológica.
El tribunal absuelve a Rita Maestre.
Los jueces creen que no hubo profanación en el asalto a la capilla de la Complutense. En el auto dicen que ya no debe escandalizar a nadie que dos jóvenes se desnuden.
Cumpleaños del Papa Francisco.
El Santo Padre, que cumple hoy 80 años, se ha reunido con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y con el expresidente Álvaro Uribe, que siguen sin ceder en sus posiciones tras el acuerdo con las FARC.
Vuelve a crecer la población en España.
Se sitúa en casi 46 millones y medio de personas, 22.000 más que en el anterior semestre. El mayor aumento se produce en Baleares, Canarias y Madrid. Desciende el número de habitantes, principalmente en Castilla y León, Melilla y Asturias.
Última jornada de Liga.
Hoy el Atleti recibe a las 4 y cuarto a Las Palmas. En el Calderón también juegan a la 1 Sporting Villarreal, Granada Real Sociedad a las 6 y media y el Derbi andaluz Sevilla Málaga a las 9 menos cuarto. En el partido del viernes, a la vez 1 Betis 0.
Vamos con la previsión meteorológica. Atención, porque en algunas zonas de la península, como les decíamos, va a haber lluvias fuertes y hay que estar prevenido. Ana Palacios.
Sí, Fernando, se ha activado un dispositivo especial por temporal en toda la zona del área del Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, en Murcia, sureste de Castilla-La Mancha, Andalucía Oriental y en las Islas Baleares, porque va a llover con mucha intensidad. Descienden las temperaturas en las Islas Canarias, en la península se mantienen, subirán algo en la mitad oeste peninsular.
Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, hola, hola. Soy Cristina López-Schlichting.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia, por la última hora que he irrumpido en las noticias de esta mañana.
Te acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en
Pilar.
En COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlichting.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
25.051, serie 123.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
¿Que cómo vivo la Navidad? La vivo muy bien, muy intensamente. Me gusta la Navidad. En casa nos reunimos toda la familia y mucha gente amiga de verdad que viene con nosotros a vivir la Navidad. Cantamos villancicos, tenemos la morriña habitual que la curamos comiendo lo típico de Navidad en Galicia, que es la verdura, la coliflor, los berelos. Todo lleno de villancicos.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Pepe Domingo Castaño la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia...
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala la alegría de la fe. El juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Vision Lab hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Has visto qué cielo más estrellado?
Sí, es precioso.
¡Mira! ¡Una estrella fugaz! ¡Pide un deseo!
Necesito tres.
¿Qué?
Quiero 1.700 euros de ahorro, 4 años de mantenimiento gratis y hasta 2 años de garantía.
Haz realidad todos tus deseos con un Volkswagen Golf seminuevo en Das Belt Auto. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes, TAE 10.26%. Ven a tu concesionario Volkswagen o consulta condiciones en dasbeltauto.es.
Ana, ¿sabes por qué está la policía fuera?
Sí, anoche robaron en 3 locales de esta calle.
¿Qué dices? ¿En 3?
Sí, en 3. ¿Te acuerdas que te dije lo de ponernos una alarma? Pues ha llegado el momento.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala la alegría de la fe. El juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
En Carrefour todo cuenta, por eso hasta el 19 de diciembre por compras superiores a 50 euros en juguetes tienes un 30% de descuento para canjear en próximas compras. Y también en Carrefour.es.
Asúmelo, no es un remix, es tu conexión. Acéptala o prueba la fibra de los expertos. Contrata Vodafone One M y hasta junio paga solo la mitad. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
¿Cómo le explicas a un guiri que estás más feliz que una perdiz?
¿I am as happy as a chicken?
Hay cosas que solo entendemos aquí, como los días happy del Made in Spain. Hasta el 22 de diciembre tu Citroën C4 Cactus por 11.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Nuestra herencia. El legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Gran Colegiata de Fariña. Una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, esos valientes que están escuchando las noticias tan tempranito en una mañana de sábado, cuando falta poco ya para la Nochebuena, que ya está ahí la Navidad. Aquí venimos, ya saben, contando las noticias desde las 6. Vamos a completarlas y actualizarlas con la ayuda de Ana Castellano. Golpe a la logística de ETA.
5 personas han sido detenidas y las autoridades han incautado un número indeterminado de armas y de explosivos. Esta operación supone un importante golpe para ETA tras la detención de Mikel Irastorza, uno de sus máximos dirigentes. La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones.
Ban Ki-moon pide ayuda para Alepo.
El secretario general de la ONU afirma que se están movilizando todos los recursos para que los civiles puedan abandonar la ciudad, una ciudad asediada por la guerra de la que dice todos son responsables. La matanza en Siria deja una profunda herida en la conciencia internacional. Alepo se ha convertido en sinónimo de infierno. Como dije ante el Consejo de Seguridad hace 3 días, hemos fallado al pueblo de Siria de manera colectiva.
Obama asegura que advirtió a Putin.
El presidente de Estados Unidos está seguro de la implicación del gobierno ruso en los ciberataques y dice que tomará medidas. También se ha referido a Siria y afirma que se siente responsable de que su estrategia ante la guerra no haya funcionado.
Zapatero apoya a Susana Díaz.
Para el expresidente del gobierno, el futuro del PSOE se basa en una fuerza.
Una fuerza que representa la fuerza del PSOE y la fuerza de ganar la representa el PSOE de Andalucía. La representa Susana Díaz.
Por su parte, la presidenta andaluza insta a su partido a dar la talla y a no mirarse el ombligo.
Nos vamos al cine. Estos son días de mucho cine, Jerónimo José Martín.
¿Qué me vas a contar a mí? ¿No ves las ojeras que tengo de ver tanto cine? Es algo angustioso.
¿Me vas a recomendar La Guerra de las Galaxias?
Sí, te voy a recomendar. Bueno, La Guerra de las Galaxias es una historia de Star Wars.
Yo fui un gran forofo, pero ya estoy un poco cansado.
Sí, bueno, aquí es un poco cansino ya también, ya te aviso, ¿no? Yeah. Pero bueno, esto lo se llama un spin-off, una aventura lateral de la central. Van a sacar de la central cada 2 años y entre medias spin-offs, con historias concretas pequeñitas de personajes secundarios. Esta se titula Rogue One.
Nuestra rebelión es lo único que queda para que el Imperio retroceda.
El poder que manejamos aquí es inconmensurable.
Las rebeliones se basan en la esperanza.
¡Salvad la rebelión!
Tú te acuerdas de la primera película, ¿no? De la que es ahora episodio 4.
Yo es de la que me acuerdo.
Pues hay un momento del principio en el que en el que la princesa Leia manda a R2-D2,
¿sí?,
con unos planos para que
acuerdo,
se los lleve
¿sí?,
a los rebeldes, ¿no? Bueno, pues esto cuenta cómo roban esos planos un grupo muy variopinto de personajes de la Alianza Rebelde, liderados por una chica que interpreta a Felicity Jones, que es una gran actriz, que es la hija de un ingeniero que ella cree muerto y que interpreta a Matt Mikkelsen, uno de los mejores actores daneses, y que está genial en la peli. Y va con ella un personaje turbio, que es interesante porque le mete una cierta turbiedad a la Alianza Rebelde, ¿no? Es uno de los jefes del servicio secreto, que lo interpreta muy bien el mexicano Diego Luna, y entre ellos otra serie de gente que están en busca de la fuerza. Aquí la fuerza recupera un poco su carácter místico, es otro de los elogios que
pero
se puede hacer
a
esta película,
¿no?
Sí, un poquito, sí, sí, pero aquí todavía más, es interesante, ¿no? Pues están preparando,
es más New Age o menos,
digamos,
New
que
Age.
Ahí están preparando un retorno de los Jedi a lo potente, ¿no? La ha dirigido Gareth Edwards, que es un director británico que se dio a conocer con Monsters y Godzilla, que incluso Godzilla es como cine independiente hecho a lo grande. Monster era una película pequeñita, y aquí domina el hiperrealismo. De hecho, es una película bélica con homenajes a películas clásicas como por ejemplo 12 el patíbulo, podría ser una, o Ha llegado el águila, o alguna cosa de estas. Y luego, como películas modernas, Apocalipsis Now, se ve algún detalle, incluso en plan la chaqueta metálica, sin ser tan fuerte. Está bien, es entretenida.
Pero
mucha gente dirá mal de lo mismo.
Claro, y para los
la banda
que ya
sonora es regular, porque han acabado un poco mal la peli. Han acabado, digamos, que han tenido que rodar mucho en los últimos meses, y el pobre Michael Giacchino, que es el habitual de Pixar y de Disney, ha tenido que hacerla en un mes. Entonces solo brilla cuando vuelve a sacar las fanfarrias de John Williams, ¿no? Pero bueno,
entonces, vamos a ver, esto es para los forofos.
Sí,
y
para
los
forofos
que ya no quieren más Guerra de las Galaxias, ¿tienen algo?
Bueno, mira, tienes dos thrillers que están bastante bien, uno más actual, otro más histórico. El actual se titula Infiltrado.
Soy un agente de narcóticos encubierto. Me siento con asesinos y mafiosos y miento.
¡Eres un poli!
Un pequeño fallo y estamos muertos. Tenemos la oportunidad de atraparlos a todos.
Bueno, más que actual, esto es años 80, porque está en el entorno de Escobar. Es la historia real de un agente llamado Robert Masur, que se infiltró en todo el entramado de narcotraficantes en torno a Pablo Escobar, en Estados Unidos. Y llega incluso a estar al lado suyo, es muy interesante. Diane Kruger, a él le interpreta a Bryan Cranston, que es un actor que ha tenido candidaturas al Oscar recientemente, y Diane Kruger está muy bien, en el papel de su mujer, esta actriz alemana guapísima, y está muy bien llevado por Brad Furman, que es un director que lo más que ha hecho pues ha sido El Inocente, pero lo lleva muy bien porque toda la esquizofrenia de la situación la ambienta muy bien. Todo el drama que supone para él, de cara a su familia, a sus hijos, el llevar esa doble vida permanentemente por motivos profesionales. Y luego es muy interesante el que él se plantee dilemas morales de no dejarse llevar por ese mundo, ¿no? O sea, pues por ejemplo, cuando está con prostitutas y todo esto, pues cómo él consigue evitar, consigue seguir siendo buena gente, ¿no?, y no dejarse llevar.
Pero es el mundo del narco, entonces.
Sí, sí, es un poco sórdido a veces en el tratamiento de la violencia y del sexo. Y hay aportaciones españolas, en concreto Rubén Ochandiano está muy bien haciendo uno de los mafiosos, Simón Andreu hace de su padre, y aparece por ahí también Elena Anaya como la mujer de uno de los principales lugartenientes de Escobar. Está bien, es una buena película con muy buen ritmo y bien llevada.
Ya sabes que ha habido lío en Madrid con el cartel de Netflix sobre Pablo Escobar.
Sí, sí.
Maldita la gracia que tiene el cartel,
sí, la verdad es que no tiene
Blanca Navidad,
gracia.
Yo aquí le doy la razón a los que critican eso.
Totalmente.
Blanca Navidad es que la coca, es la Blanca Navidad.
Sí, sí. O sea, claramente ahí se han pasado tres pueblos.
Yo vi el anuncio y me quedé sorprendido.
Mal. Aparte que luego mucha gente no lo va a entender directamente, el que lo entiende se va a molestar.
No tiene ninguna gracia. Bueno, esto es muy de género.
Es muy de género, y la siguiente también, porque es también un thriller histórico, esta vez ambientado en la Segunda Guerra Mundial, se titula Operación Anthropoid.
Estamos aquí para asesinar al Obergruppenführer de las SS.
Se han vuelto ustedes locos. Maten a Heydrich y Hitler reducirá Praga a escombros.
Tal vez fuera un error no informaros del peligro.
Bueno, esta es la recreación de un atentado histórico que cometieron en 1942 contra Reinhard Heydrich, conocido por el carnicero de Praga, tercero en la línea de sucesión de Hitler. Será uno de los gerifaltes nazis más potentes, y entonces hay una serie de, sobre todo dos sargentos británicos, vamos, aunque eran de origen checo, llegan de fuera, quiero decir, y caen en paracaídas, y claro, tienen sus más y sus menos con la resistencia checa, porque saben, dicen, bueno, como llevéis a cabo esto, va a haber aquí unas matanzas del patín, ¿eh? Ya. O sea, está muy bien recreado, pero no aporta mucho al género. Hemos visto unas cuantas películas de ese estilo, sí. Pues de aquella de Tom Cruise, ¿te acuerdas? De Valquiria.
Sí. Exacto.
Aquí tiene además menos entidad, digamos, moral o dramática de fondo.
Bueno, pero pelín... es interesante rescatar todos los episodios de resistencia al
que le guste,
¿no?
El cine histórico y bélico le va a gustar, sin duda. Pero bueno, no es uno de los grandes títulos
Oye,
del género.
¿Y qué nos dices del estreno de mi amigo compañero Gerardo Olivares?
Hombre, porque mira, está bastante bien. O sea, ya sabes que él se da a conocer sobre todo como documentalista y mantiene esas cualidades en sus trabajos como director de ficción. Por ejemplo, en esta película, El faro de las orcas.
¿Cómo se le ocurre venir a atacar con un chico enfermo sin ningún plan?
No es ninguna enfermedad, es un desorden en su cerebro.
Este hombre los está usando, a ti y su hijo, en beneficio propio.
Las orcas son mi vida, es lo único que me queda.
¿Qué es el Faro de las Orcas?
Pues mira, es un sitio donde de la Patagonia Argentina, perdido, precioso, con esa...
Está rodado, digamos,
ahí. Está allí, sí, con una naturaleza agreste. Y como es tan cálido el sitio donde está, pues hay un montón de leones marinos y de orcas, ¿no? Y entonces allí vivió y se hizo famoso Beto Bubas, que es un guardafaunas, como lo llaman allí, que hizo un libro, que es el que adaptó Gerardo Olivares. Él ha entrevistado a Gerardo, a Beto Bubas y a los dos protagonistas, que son Maribel Verdú y a Joaquín Furrier. Bueno, la verdad es que...
No se ha traído una orca para la promoción.
Claro, ten en cuenta que es peligroso, aunque no hay documentado ningún ataque a seres humanos de las orcas. En libertad, en acuario sí. Pues claro, es peligroso, han rodado mucho con animatrones. Está muy bien hecho, ¿eh? Está muy bien hecho. Es una historia pequeñita, romántica, porque es este...
Pero es la primera ficción de Gerardo.
No. Hizo primero 14 kilómetros.
Pero 14 kilómetros...
Sin actores, pero con estilo documental. Luego hizo Entre Lobos, que esa sí que era ficción.
Era una recreación. Historia,
tiene muchos pasajes documentales, como aquí.
Sierra Morena, ¿eh?
Están rodadas de maravilla, las orcas reales que ha rodado, ¿no? Ajá. O sea que ahí se lo han pasado muy bien, ya me lo contaron. Y hacen es una película pequeñita, pues es la historia de una madre que se lleva ya a su hijo autista, porque le han dicho que con las orcas puede... Claro, el otro, que es un guardafaunas, que está el pobre ahí perdido.
Que me traen al niño
Que me traen al niño, pero poco a poco hay una cierta sintonía, ve que
es
el
niño
sintoniza con las orcas, es muy bonita. Es una historia de niño con animales, que es todo cada cierto tiempo hay un clásico. Y luego con una historia de amor bien llevada, buenos actores, Maribel Verdú y Joaquín Furriel, y luego Gerardo Olivares allí, pues mostrando... cómo domina el paisaje. La banda sonora, por cierto, de Pascal Caix, que estamos escuchando, es muy buena, con lo cual es una buena propuesta navideña. Y hay otra película española interesante, dirigida por una joven directora que debutó bastante bien con una película titulada El viaje de Aimish o algo así, Buscando a Aimish se llamaba. Ella se llama Ana Rodríguez Roselli, y la película Falling. Uno de cuyos atractivos es precisamente esta banda sonora de Sigur Rós, que es un grupo escandinavo.
Poco siniestro esto, ¿no?
Sí, pero se prodiga poco y tiene un prestigio enorme. Y entonces ha aceptado hacerle la banda sonora a esta directora y guionista.
¿Cómo se llama?
Porque se llama Sigur Rós. Son muy conocidos por mucha gente. Y han aceptado porque el protagonista es Viro Unel, que es un actor alemán de origen turco, habitual de las películas de Fatih Akin. Aquí es un encuentro de dos... personas que han sido pareja, que se han dejado heridas mutuas grandes. Él es Viro Unel, ella es Emma Suárez, y la verdad es que están muy bien dirigidos por Ana Rodríguez Rosell, con muchos planos primero. Está ambientado en la República Dominicana, de hecho es una coproducción con la República Dominicana, en una playa perdida, supuestamente idílica, pero claro, todo el drama que va surgiendo, toda la pus... drama personal, está muy bien llevado.
Un poco cine estudio.
Sí, un poquito, es un poquito más de arte y ensayo, pero es un paso adelante de Ana Rodríguez Rosell, bueno, para consolidarse como una nueva voz del cine español, ¿no?
En este fárrago de estrenos... oriéntanos, para los muy de La Guerra de las Galaxias está claro.
Ya está claro, ¿eh? Rogue One, hay dos buenos thrillers, uno más de la Segunda Guerra Mundial, que hay mucha gente que le encanta, Operación Anthropoid, y luego Infiltrado, en el ámbito del narcotráfico hay mucho hecho, tanto en series de televisión como en películas, pero esta está bien, y luego las dos propuestas españolas son buenas, y hay una francesa para el que quiere arriesgar, que se llama Eternité, que es de Tran Anh Hung, que tú a lo mejor verías aquella película El olor de la papaya verde, que tuvo un montón de premios hace años. Este es un director exquisito, con ralentizados, y aquí es la historia de una familia, de hecho se basa en una novela de Alice Ferney, francesa, donde están los mejores actores y actrices franceses. Lo que pasa es que dura 115 minutos y todo está narrado con voz en off constantemente.
O sea, entonces,
es preciosista, pero hay que decir que la visión de la familia que da es una preciosidad, la familia numerosa, la religiosidad católica, pero bueno, ahí ya lo digo.
Guerra de las Galaxias, Infiltrado o Operación Antropoide.
Y para los más pequeñitos hay una china de animación, no. Axel, el pequeño gran héroe, pero ahí a ti no te pillo ya.
No me pillo. Gracias. Siempre me meto unos dibujitos. Gracias, Jero.
Hasta luego.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Esta semana se ha hablado mucho de conciliación, porque claro, la ministra Fátima Báñez ha lanzado la cuestión, que ya estaba en el acuerdo con Ciudadanos, de salir a las 6 de la tarde para poder conciliar, y ya nos ha puesto a todos a hablar de esta cuestión. Vamos a hablar con uno de los máximos expertos que tenemos en España en conciliación, que es José María Fernández Crehuet, que es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor Fernández Crehuet, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Fernando. ¿Cómo estamos?
Vamos a ver, aquí parece que la conciliación la vamos a lograr porque el gobierno haga un decreto que diga todo el mundo a las 6 fuera del trabajo. Supongo que esto no es tan fácil, ¿no?
Hombre, esto no es tan fácil. Yo creo que la idea es buena. La idea es buena porque se trata de que la gente, todos, tengamos más tiempo para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar. Efectivamente, no todo el mundo es que tenga que salir a las 6 en punto, sino podemos imaginar los atascos que se producirían en las carreteras a las 6:01, ¿no? Entonces, no es que todo el mundo tenga que salir a las 6, pero sí esta idea de hacer un horario un poco más europeo, hacer una pausa a mediodía un poco más corta para la comida, para poder salir antes y disfrutar un poco más del tiempo libre, de los amigos, de la familia, de la cultura, porque no toda la vida es solo trabajar.
Ya, pero ya digo, eso se resuelve, se dice pronto, pero claro, primero, están los convenios colectivos que regulan muchas cosas de la vida laboral. Los sindicatos ya han dicho que están a favor. Hay profesiones en las que eso no es posible. Realmente, o sea, no, sin hacer, digamos, política fácil o politiqueo fácil, ¿qué haría falta para un horario más humano? Quiero decir, porque a veces no solo se trata de buena voluntad, quiero decir, a veces hay que... O sea, España tiene una tasa de productividad bastante baja. España tiene un conjunto de horas, digo, respecto a los países de su entorno, que son menores de horario laboral. Es decir, que luego empiezas a mirar por detrás cómo estamos y no es tan inmediato ni tan fácil,
Yo creo que por una parte los empresarios están a favor de la productividad, sí, de que las empresas se produzca y de cambiar esa mentalidad que tenemos de una cultura presentista, de estar en el trabajo por si hace falta, a un trabajo por objetivos, ¿no? Entonces, yo creo que la gente también está cansada de esas jornadas tan largas.
Sí.
Pensemos que en España trabajamos muchas más horas que en Alemania, ¿eh?
Ya, pero la productividad de Alemania es mucho más alta que la nuestra.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Que si uno tiene que estar tantas horas en la oficina, pues realmente el trabajo es un poco como el gas, se expande y uno no aprovecha el tiempo, entonces... Ya. Yo creo que los empresarios quieren que la gente trabaje por objetivos, los trabajadores quieren también disfrutar de... Pensemos que también un trabajador que está contento de su trabajo, que la empresa le da facilidades para conciliar, es una persona que rinde mucho más, ¿no? Entonces, las leyes yo creo que ayudan, hombre, a que a uno le impongan una ley, pero las leyes empujan, nos animan, y ya existen algunos sellos de calidad de empresas familiarmente responsables, se llaman, ¿no? O sea, que yo creo que este tipo de medidas van a ayudar, si son incentivos.
¿Pero qué medidas son? ¿Dos, tres medidas que servirían realmente para digamos, racionalizar y conciliar?
Bueno, pues dar una facilidad para tener un horario flexible en las empresas. Ajá. Que si yo tengo que llevar a mi hijo al médico, pueda salir de mi trabajo un rato y luego pueda recuperar esa hora.
Sí.
Teletrabajo, poder desde mi casa acabar algunas tareas si me han quedado pendientes. Ese tipo de maneras...
Pero eso tendría que estar plasmado en el convenio colectivo o en la...
Claro, pensemos que ya hay muchas empresas que aplican todo esto. O sea, que ya no es una cosa nueva que entre una ley así extraña, sino que es simplemente lo que ya algunos están haciendo...
Sí.
Ponerlo por escrito para que más gente se pueda sumar.
O sea, hacer una especie de código de buenas prácticas, por ejemplo.
Por ejemplo, podría ser, sí.
Ya. Y el otro asunto, el cambio de horario, o sea, ir al horario portugués o británico, esto lo ves clarísimo.
Bueno, yo creo que eso ayuda, yo creo que eso también facilita. ¿Por qué? Porque España geográficamente le corresponde otro uso horario, el de Reino Unido, el de Portugal, ¿no? Pensemos que el meridiano de Greenwich pasa por Castellón y tanto a su izquierda como a su derecha todo lo que barre es la península ibérica, ¿no? Entonces yo creo que tener el horario de Alemania sí. No nos corresponde. Y también los alemanes, cuando ellos están comiendo, nosotros no estamos en la oficina y al revés, cuando nosotros comemos ellos no están. Yeah. Perdemos ahí muchas horas todos los días de relaciones comerciales.
Yeah.
Ellos son unos de nuestros principales importadores y tanto para el comercio como para también ese disfrute de la conciliación, yo creo que también ayudaría el volver a nuestra posición geográfica.
Y luego está el tema del ocio nocturno, ¿eh? Porque también hay que decirlo, nosotros cenamos muy tarde y los prime time de televisión son muy tarde, o sea, en España nos acostamos muy tarde. No sé si eso lo tenéis estudiado, pero...
Nosotros dormimos casi una hora menos que el resto europeos. Eso que hace que nos levantamos muy cansados, corriendo, desayunamos muy mal en casa, porque y el desayuno tendría que ser la comida más importante, ¿no? Y eso ya hace que empecemos mal el día, o sea, que pensemos que eso, y también cenar tan tarde y acostarse con el estómago lleno es una cosa malísima para la salud, o sea, que el prime time, y ojo, que el prime time no ha sido siempre así, o sea, que esto es una cosa, de los últimos años se ha ido cada vez más para atrás, cuando aparecieron las televisiones privadas, fue cuando esto empezó
cuando no había más que televisión pública, a las 12 salía el rey y la bandera y ya te parecía que era alta madrugada, o sea que
yo recuerdo un programa de máxima audiencia que era el 1-2-3 que empezaba a las 9 de la noche,
José María Fernández Cuet, gracias por haber estado con nosotros, a ver si entre todos lo conseguimos, porque esta es una cuestión realmente esencial, no fácil,
Muchas gracias a la cadena COPE, un saludo. Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I make.
Cuando son las 8:10, Ana Palacios nos trae la prensa que ya les advierto que hoy está muy variadita, está muy diversa en sus portadas. ¿Por dónde comenzamos, Ana Palacios?
Pues, Fernando, lo primero, nos vamos a la portada de ABC. Impacta la imagen que aparece un chico, un niño realmente, 12, 13 años, con la cara tapada con su brazo y dos botellas vacías, una en la mano, otra en el suelo. Es la imagen que ha elegido ABC para hablar de la nueva ley antibotellón con la que se prevén controles de alcoholemia a menores. Una imagen muy fuerte, pero también muy real, que nos debe hacer reflexionar a todos.
¿Qué más tenemos en portadas?
El titular del Mundo para Forcadell dice: juntos por el chantaje. La foto, consejeros, alcaldes y dirigentes independentistas ante la puerta del tribunal donde declaraba la presidenta del Parlamento. Los independentistas lo llaman ataque a la democracia. El País, PP...
O sea, la foto es la foto de la romería que montaron ayer los independentistas. El País.
PP y PSOE pactan los límites de la reforma constitucional. Foto para el Papa. Hoy es su cumpleaños y ayer se reunía con Santos y Uribe buscando acercar posturas para la paz en Colombia. La Razón también, foto de la reunión del Papa, y titular para el PSOE. Varones piden a Susana Díaz pactar con los críticos para evitar primarias.
Y la foto del Papa, perdóname Ana, es especialmente significativa porque ya saben ustedes que en Colombia el expresidente Uribe ha mantenido una posición absolutamente contraria al proceso de paz. Y el Papa ha tenido la inteligencia de sentar a Uribe y a Santos para ver si así consigue que la cosa avance. No parece que se haya conseguido, a pesar de esa mediación del Papa, poner de acuerdo a Santos y Uribe.
Y por último, La Vanguardia. También Forcadell, dice el diario catalán, que la acusación a la presidenta del Parlamento pone trabas a la operación diálogo.
O sea, La Vanguardia, ¿qué hace La Vanguardia con esta portada y con ese titular? Se pone del lado del independentismo. Es decir, claro, el diálogo tiene que ser diálogo sin cumplir la ley. Pues no, hombre, no. Sin cumplir la ley no puede haber diálogo. Editoriales.
ABC, Cataluña no es Forcadell. El protagonismo lo acaparan unos pocos cuando la gran mayoría exige más soluciones y menos pantominas de lágrima fácil a la puerta de los tribunales. El Mundo pide una respuesta firme al chantaje independentista. Todos los partidos, dice, deberían ser tajantes ante el desafío soberanista. El País, cambio de tema, rector indigno, el responsable de la Universidad Rey Juan Carlos debe dimitir inmediatamente por propia iniciativa, o si no, la Comunidad de Madrid o el Ministerio del Interior deben exigírselo. La Razón, cumpleaños del Santo Padre, dice La Razón, un papa para este siglo. Un papa firme y decidido que cree en un futuro mejor para todos los hombres. Y La Vanguardia, escándalo de las concesiones públicas. Hay que revisar la ley de contratos del sector público para que las pérdidas no las asuman exclusiva el Estado y las concesionarias se hagan cargo también.
Pues así viene la prensa hoy. Gracias, Ana. Luego tendremos ocasión de hablar con un diputado del Partido Popular en Cataluña al que le vamos a pedir, bueno, qué significa esta nueva escenificación. No hay gran novedad con lo que hicieron ayer con Carme Forcadell. Se ha convertido en una tradición. Lo que es llamativo, lo que es sorprendente, es la forma que tiene La Vanguardia de titular. Operación Diálogo, repetimos el titular. La acusación a Forcadell pone trabas a la Operación Diálogo. Claro, repito, el diálogo tiene que basarse en un incumplimiento de la ley. Pues así va a ser difícil que haya diálogo. Hacemos una pausita para publicidad y volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo vivo la Navidad? ¿Sabes lo que me viene a la cabeza casi siempre en Navidad?
Sí.
La misa del gallo. Es que se llenaba la misa, era todo el pueblo, todos los niños, y entonces empezábamos todos a cantar los villancicos a voz en grito, era como súper alegre.
Para mí, en parte es algo parecido. ¿Sí? Para mí la Navidad es volver a casa. Mis hermanos me llaman el almendro, me llaman. Pero la Navidad es el sabor del abrazo de tu madre, el reírme, meterme con mi padre cuando está haciendo los aperitivos de Nochebuena.
Te metes mucho con él.
Y dar gracias por la suerte que tengo, sí, sí.
En COPE, la Navidad también eres tú.
Feliz Navidad.
Y José Luis Pérez y Pilar Cisneros la viven contigo.
¡Feliz Navidad!
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
En el partidazo de COPE, la Navidad también eres tú, con los mejores deportistas.
Hola, soy Rafa Nadal y os mando feliz Navidad y todo lo mejor para el 2017 a todos los seguidores del partidazo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Lo primero abrazaría a mis padres, o sea, de darle un abrazo, yo qué sé, estaríamos cantando los tres, saltando.
Probablemente llamara a mi marido y decirle que nos vamos de viaje ya.
Pues yo creo que llamaría a mi mejor amigo, se lo contaría a él.
La primera a mi hija, por supuesto, a mi hermano.
Llamaría a mi madre, pero pensaría en mi padre y desde aquí le diría, mira papá, pues al final nos ha tocado de alguna manera, ¿no?
22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
El seguro con todo es mucho más que pagar muy poco por él. También es disfrutar de la recogida y entrega de tu coche reparado en el lugar donde tú decidas. Cualquiera. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Amigo, tú lo que necesitas especificamente es un ascensor. Digo, asesor.
El alcohol afecta el habla, y sí, es gracioso, pero también afecta tu vista, reflejos y percepción de la realidad. Y eso no es tan gracioso. Cuando conduces bajo los efectos del alcohol u otras drogas, tu capacidad para conducir se ve mermada. Si vas a salir, deja el coche en casa. No te amargues la época más dulce del año. Feliz Navidad. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
David Guapo, humorista.
Improvisar una canción es fácil. Basta con prepararte durante toda la vida.
Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Contrata tu plan de pensiones en BBVA o aporta antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.
Muchas veces ser director deportivo de un club es como dirigir una empresa. Planificas la temporada, gestionas tu plantilla y la refuerzas con fichajes que te den confianza para ganar. Presentamos Toyota Business Plus. Entra en toyota.es/empresas e infórmate sobre el fichaje más rentable para tu negocio con mantenimiento completo y revisiones en centro oficial Toyota. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Sustituciones de neumáticos de primeras marcas. Toyota Business Plus, la mejor gama de coches para la mejor empresa, la tuya.
En Internet hay conceptos difíciles de explicar, como las cookies esas. Pero la tarifa web de Verti es muy fácil. Si calculas tus seguros online, ahorras. Utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el sábado 24 de diciembre tienes ofertas imbatibles como esta. Dos jamones curados Gran Reserva Duroc de 16 meses de curación por solo 50 euros. Y también en Carrefour.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan tempranito, un sábado, ya están buscando noticias. Muy buenos días a esos valientes, a los que no quieren desperdiciar la jornada. Tenemos por delante un día de lluvias especialmente intensas, hay que estar atentos en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en el extremo suroeste de Castilla-La Mancha. Tenemos una última hora que nos llega desde Turquía, porque se ha producido un atentado contra un autobús en la ciudad de Kayseri, en Turquía central. Hay heridos y muertos, pero todavía no tenemos cifras. Le seguiremos contando a lo largo de la mañana las dimensiones de este atentado. Ya recordarán que el pasado fin de semana se produjo un atentado con decenas de muertos en Turquía. Nos vamos en este momento hasta Damasco, la capital de Siria. Ahí está un hombre de ABC, enviado especial de COPE y de ABC, Mikel Ayestarán. Mikel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Mikel, ¿hay alguna esperanza de que se retome la evacuación de los civiles de la parte este de Alepo después de que ayer se interrumpiera ese proceso de salida de civiles de la parte controlada por los rebeldes?
Sí, la evacuación vuelve a estar encima de la mesa, vuelve a ser posible gracias a que hay de nuevo acuerdo entre las autoridades sirias y los opositores. El problema que había de fondo era la tensión entre los iraníes, que son la gran potencia regional chií que apoya aquí al gobierno sirio, y los opositores, porque en el pacto que se había acordado tenía que ser una evacuación simultánea. La evacuación en Alepo se retrasó y se suspendió en la jornada de ayer porque desde el gobierno sirio exigen que también los opositores deben dejar salir a enfermos y heridos de Foika Fraya, que son dos aldeas chiíes que están en la provincia de Idlib y que están cercadas por Fatah al-Sham, que es el brazo de Al-Qaeda en Siria. Por eso este final de la batalla en Alepo se ha convertido en una especie de pulso entre iraníes y Al-Qaeda. Además, hay que tener en cuenta que en Alepo estos iraníes están en primera línea de combate. A los rusos les vemos cada día, a los iraníes no, pero son desde luego aquí el gran ejército en la sombra.
Pero entonces, Mikel, nos dices que la operación de evacuación se puede retomar en las próximas horas.
Desde luego, la evacuación no tiene vuelta atrás. Aquí hay una parte que ha vencido militarmente, otra parte que ha salido derrotada y que ha pedido precisamente ser evacuada. esa vocación no tiene vuelta atrás. El tema es que ahora logísticamente es complicado coordinar estas dos operaciones en dos provincias diferentes. Y ya han salido 9.000 personas del este de Alepo. El Ministerio de Defensa ruso dice que entre estos 9.000 se encontrarían, digamos, los combatientes de los grupos más duros. Aproximadamente los rusos calculan que quedarían unos 1.000 combatientes de otras facciones, y aparte Naciones Unidas dice que hay 40.000 civiles más. Estos 40.000 civiles no tienen por qué salir de esa zona del país. Simplemente lo que tienen que hacer es regularizar su situación ahora mismo con el gobierno. Muchos de ellos se van a quedar, gente que se ha quedado atrapada por el conflicto. Cuando estalló en el verano de 2012 y entraron los grupos armados de la oposición, ellos tenían ahí sus casas y simplemente no han salido. No significa que tengan que ver con estos grupos armados. Por lo tanto, hay mucha confusión, eso sí, muchísimos nervios, pero la nota positiva, desde luego, es que se respeta el alto el fuego.
Esa es la última hora. Gracias, Mikel Ayestarán. Última hora desde Siria. Se respeta el alto el fuego y la evacuación no tiene marcha atrás. En nuestro país, en concreto en Francia, es noticia la última operación policial que ha dado la puntilla a la logística de ETA. Se han aprendido armas y explosivos. Han sido detenidas la pasada noche 5 personas. Es la puntilla a la logística de ETA, porque a ETA ya le queda muy poco armamento. Es lo que estaban guardando para hacerse la foto, y ni eso van a tener para contar la última mentira, la mentira sobre el final. Ayer tuvimos un nuevo acto del independentismo catalán. Comparecía Carmen Forcadell ante el Tribunal Superior de Justicia, y digo que fue un acto de insumisión del independentismo catalán ante la justicia. Carmen Forcadell comparecía imputada por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, y el independentismo quiso convertir ese acto, esa comparecencia a la justicia, en un ataque a la libertad de expresión y un ataque a la democracia en Cataluña.
El día que el Parlamento acepte que hay temas sobre los que se puede hablar y otros sobre los que no se puede hablar, la democracia habrá perdido. Si abrimos la puerta a la censura, ya no la podremos cerrar.
Lo que se hace insoportable de cierta forma de política, y desde luego del independentismo, es que no llamen a las cosas por su nombre. Esta señora no ha ido ante la justicia porque se haya reunido con una serie de amigos para hablar de la independencia. No se ha atacado la libertad de expresión, no ha habido un ataque a la democracia en Cataluña. Esta señora ha ido a los tribunales porque ha desobedecido conscientemente lo que dijo el Tribunal Constitucional. En diciembre de 2015 el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en la que anulaba la resolución del Parlamento de Cataluña a favor de la independencia. No contento con eso, sabiendo el Tribunal Constitucional que Carme Forcadell iba a convocar un pleno en el que se iba a poner en marcha el proceso secesionista, le advirtió en un auto: no puede hacer usted eso. Los letrados de la Cámara del Parlamento le dijeron a Carme Forcadell: no puedes hacer eso porque estás desobedeciendo al Tribunal Constitucional. Y a pesar de esas advertencias, Carme Forcadell, con plena conciencia de lo que estaba haciendo, convocó ese pleno. Ayer, Íñigo Méndez de Vigo, el portavoz del Gobierno, decía que la ley hay que cumplirla.
Señora Forcadell, como cualquier otra persona, tiene que responder ante la justicia y tiene que respetar las decisiones judiciales como cualquier otra persona. Y eso es lo normal, y eso es lo que pasa en toda Europa, y eso es lo que entienden todos los europeos.
Lo que es de difícil digestión es la pretensión de que los hechos no sean los hechos, de que la interpretación prime sobre los hechos. Es lo que hace insoportable cierta política, y especialmente la política del independentismo. Estamos a una semana de Nochebuena, y en este momento podríamos tener bien un gobierno de socialistas con independentistas, o podríamos estar al final de una tercera campaña electoral. Si no es así, es porque Susana Díaz pegó un volantazo y quitó de en medio a Pedro Sánchez, de la Secretaría General del PSOE. El socialismo andaluz tiene muchos elementos negativos. El socialismo andaluz ha sido responsable del que seguramente va a ser el mayor caso de corrupción, juzgado, quiero decir. Es responsable de una falta de libertad educativa bestial en Andalucía. En Andalucía hay muy mala educación pública, y como no hay educación concertada, pues si no eres rico no tienes buena educación. Susana Díaz hace una política a favor de los ricos, porque si, ya digo, si no te puedes pagar una buena educación, pues tienes muy mala educación porque no hay concertados. Pero Susana Díaz ha tenido la virtud de haber corregido la dirección del PSOE. Ayer compareció en Jaén, en un acto claramente de lanzamiento de su candidatura a la Secretaría General, arropado por Zapatero, y le dio un mensaje a Pedro Sánchez. Hace falta tiempo para preparar el Congreso.
Pero para hacer bien un Congreso, para mover este buque, que es una gran nave, el PSOE es una gran nave, hace falta tener las ideas claras para la travesía, ¿verdad que sí? Saber el tiempo necesario, y yo confío en los compañeros, y saber el rumbo que se le pone, porque ningún viento es bueno si uno no sabe dónde le lleva, ¿verdad que no?
Hoy celebra Podemos su Consejo Ciudadano, empieza un proceso con ese Consejo Ciudadano que le llevará a Vista Alegre 2, que es un congreso muy importante para Podemos. Llegan divididos, el máximo sueño de la nueva política se ha convertido en la máxima pesadilla. Por un lado Errejón, por otro Pablo Iglesias, por otro lado los anticapitalistas. Pero Podemos es otro ejemplo de esa voluntad de no llamar a las cosas por su nombre, de no respetar los hechos. Ya saben que esta semana hemos tenido noticias de un incidente protagonizado por Monedero que amenazó a Juan Pedro Illanes, juez en excedencia, representante de la corriente rejonista. Monedero le amenazó, le dijo, tú ahora puedes hablar así, pero cuando en Vista Alegre nosotros tengamos todo el poder, ya no podrás hablar. Ayer Monedero decía que la cosa está zanjada.
Es verdad que lo teníamos que haber hablado nosotros, ¿no? Y no sacarlo de alguna manera, sobre todo cuando hay diferentes interpretaciones, porque lo único que sirve es como para hacer ruido.
Se ha terminado el problema, ¿no? Es una culebra de Navidad.
¿Ven ustedes cómo ciertos políticos quieren no respetar los hechos, no llamar a las cosas por su nombre? El problema se ha zanjado, porque lo diga Monedero, ¿no? Los problemas no se zanjan porque alguien diga que se han zanjado. Eso es un puro nominalismo. Yo tengo que seguir viniendo aquí a trabajar para zanjar el problema de llegar a final de mes. Y no porque diga que he zanjado el problema, lo he zanjado. Es otro ejemplo. Monedero, por mucho que diga que el problema está zanjado, tienen un problema en Podemos. Porque el gesto de Monedero ha puesto de manifiesto lo poco democráticos que son. No queremos políticos que no llamen a las cosas por su nombre. No queremos políticos que hagan primar las interpretaciones sobre los hechos. Y eso es lo que ha hecho el independentismo y eso es lo que ha hecho Monedero. Son las 8:10, están sucediendo más cosas, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Al menos 3 muertos en los disturbios por la falta de dinero en Venezuela.
Las protestas y saqueos se suceden por la retirada de los billetes de 100 bolívares ordenada por Maduro, que también ha decidido prorrogar el cierre de la frontera hasta mañana.
Más problemas para Lula da Silva.
Esta madrugada un juez brasileño ha abierto un nuevo juicio, el cuarto del expresidente, tras ser acusado por la Fiscalía de tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación para delinquir.
Niños kamikazes.
Una niña de 7 años hace estallar su chaleco explosivo en una comisaría de Damasco, y en Alemania la policía de tenido a un niño de 12 años, de origen iraquí, que intentó estallar una bomba en un mercadillo navideño.
Obama promete represalias contra Rusia.
El todavía presidente de Estados Unidos dice que actuará en el lugar y momento adecuados por las interferencias en la campaña electoral. Trump tomará posesión el 20 de enero.
Albert Rivera no quiere críticos.
El Consejo General de Ciudadanos va a aprobar hoy los estatutos que consideran falta muy grave crear o participar en grupos de disidencia. Elimina también la mención de socialismo y centroizquierda de su definición ideológica.
El Papa cumple hoy 80 años.
El Santo Padre oficia desde las 8 una misa en la capilla del Palacio Pontificio en presencia de los cardenales que se encuentran en Roma.
Vamos a saber qué nos están diciendo ustedes en sus llamadas de teléfono, en sus mensajes de voz. Ana Palacios.
Nuestros madrugadores ya están en pie y nos han enviado sus opiniones al 663-100-109. Respecto a la situación que se vive en Alepo, un oyente hace referencia a la fotografía de una familia abandonando la ciudad junto a sus hijos y se pregunta cuándo acabará esto. En cuanto a la declaración de Forcadell, Julio cree que la justicia debe actuar cuanto antes.
Esta señora Forcadell debería ser ya inhabilitada. De lo contrario, esto seguirá a más.
Y por cierto, una semana de la Nochebuena, son muchos los oyentes que nos felicitan las fiestas. Felicidades de parte de todo el equipo también a todos vosotros.
Feliz Navidad. Pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Que cómo vivo la Navidad?
La vivo muy bien, muy intensamente. Me gusta la Navidad. En casa nos reunimos toda la familia y mucha gente amiga de verdad que viene con nosotros a vivir la Navidad. Cantamos villancicos, tenemos la morriña habitual que la curamos comiendo lo típico de Navidad en Galicia, que es la verdura, la coliflor, los grelos, todo lleno de villancicos.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Pepe Domingo Castaño la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
Pues yo creo que haría lo mismo que hice cuando me enteré que estaba embarazada. Coger el coche y empezar a dar vueltas a la misma manzana y decir, ¿no puede ser yo? ¿A mí?
Imagino que me iría rápidamente del sofá y daría un abrazo a mi mujer.
¡Guau! ¡Madre de Dios! ¡Me da un pasmo!
Me tiraría panza arriba en un parque, por ejemplo, a mirar el cielo.
Y a celebrarlo un poquito.
22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno, la iglesia, sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar en este momento con Juan Millán Querol, que une dos condiciones que normalmente no van juntas. Él es diputado en el Parlamento de Cataluña por el Partido Popular y además escribe. En España los políticos no escriben prácticamente nada. Juan Millán Querol sí, ha escrito un libro interesante que se llama El Acuerdo del CENI y después, bueno, escribe artículos de una densidad que están por encima de la media, ¿no? Porque no son agüita clara, tiene la cosa cierta espesura. Juan Millán Querol, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, gracias por la presentación.
Juan, vamos a ver, lo de Forcadell ayer yendo a declarar y asegurando que es un ataque a la democracia lo que están haciendo los tribunales, ¿eso es pura retórica de eso que usted llama la minoría, la élite independentista, sí, o es algo más que retórica?
Bueno, eso es evidentemente una retórica populista, ¿no? Una retórica que usa mucho la palabra democracia, y yo creo que la usan mucho, los independentistas últimamente repiten mucho la palabra democracia, seguramente porque necesitan autoconvencerse, ¿no?, de que son demócratas, porque en el fondo del discurso de Carmen Forcadell y de Puigdemont de ayer había poca democracia. Lo que estaban diciendo es que no, que la justicia, que la policía, ¿no?, en el caso de la CUP, tiene, sí, que estar al servicio de un proyecto político, no al servicio pues de la neutralidad y de la ley y de los ciudadanos, ¿no? Entonces, por mucho que usen la palabra democracia, el discurso que hay detrás o la voluntad que hay detrás de las palabras de Carmen Forcadell y de Carles Puigdemont es socavar los cimientos de la democracia.
Vamos a ver, usted en el acuerdo del CENI, un libro con mucho aparato, digamos, de tradición liberal, bueno, sí, apostaba por una superación por elevación del problema, ¿eh? Es decir, no nos atasquemos en la posición independentista, pero claro, eso se dice pronto, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se llega a un acuerdo con CENI superando por elevación este problema cuando aquí hay falta de voluntad para acatar la ley? Es decir, ¿dónde está la superación? ¿Qué vías hay para salir?
Claro, claro. No, aquí hay que ver que diálogo con quién y para qué, ¿no? Y cuando hablo de con quién hay que dialogar, con quién hay que pactar, con quién se puede hablar, evidentemente no se puede llegar a acuerdos con aquellos que la única voluntad o que la voluntad que tienen es romper el Estado de Derecho y, en definitiva, romper la democracia española. Hay que dialogar, hay que buscar acuerdos con la mayoría de la sociedad catalana, que recordemos, la mayoría de la sociedad catalana no es independentista, el independentismo nunca ha llegado al 50% en ninguna de las elecciones en Cataluña. Hay que buscar una interlocución directa sin tener que pasar por los líderes o por los partidos independentistas que no tienen voluntad de diálogo. Hay que tener la interlocución directa con una sociedad catalana. Y cuando digo por elevación me refiero a que de alguna manera hay que cambiar o hay que intentar cambiar, sí, el debate, porque lo que intenta el independentismo es crear o hacernos creer que aquí el único debate posible es el de un statu quo en una España que ellos pintan como la causa de todos los males,
sí,
frente a un paraíso idílico, ¿no?, que sería la independencia, ¿no? Incluso llegaron a prometer que aumentaría la esperanza de vida si Cataluña fuera independiente. Bueno, este discurso es falso, hay que desarticularlo, y cuando digo por elevación digo no, este no es el discurso. El discurso es o continuamos con este statu quo que yo denomino el procesismo, ¿no? El de, sí, estar siempre con lo mismo y no avanza, porque de hecho en los últimos 4 años Cataluña políticamente no ha avanzado absolutamente nada, ha entrado en un bucle, de hecho está retrocediendo, negativo, cada vez hay más confrontación. Y por elevación, escuche aquí, o reformamos todos juntos o nos quedamos igual. La independencia no es una opción, está contra la ley, está contra la mayoría de los catalanes, no tiene ningún apoyo internacional. Esta no es una opción, por lo tanto, olvidémonos de un debate que solo lleva a la división de los catalanes.
Claro, pero usted dice, olvidémonos de un debate, pero es que los líderes políticos que están al frente de la Generalitat no quieren olvidarse de ese debate. Es decir,
sí, pero fíjese, sí, siguen con esta matraca, hace 4 años que siguen, sí, la matraca, sí, han entrado en bucle, ellos hablan mucho de las pantallas, van avanzando pantallas, pero esto es como un videojuego atascado, volvemos a pantallas anteriores, a una consulta, sí, y tal. Al final, durante mucho tiempo han conseguido dividir a la sociedad catalana, pero ahora hay una cosa que nos une a todos los catalanes, que, sí, es el hartazgo, la fatiga, el cansancio respecto al discurso independentista.
¿Usted está convencido de eso, de que la mayoría de los catalanes están hartos del discurso independentista?
Mira, de hecho, incluso en las encuestas de la Generalitat, sí, del CEO, solo un tercio de aquellos que se declaran independentistas, que no son la mayoría, pero solo un tercio de los que se declaran independentistas consideran que la independencia es posible. Es decir, la independencia ya es una ciencia ficción para la gran mayoría de catalanes. Pero es que en otras sociedades que han vivido pues momentos de tensión identitaria, digamos, ha pasado lo mismo. Al final tú no puedes mantener una sociedad tensionada.
Yeah. Si pero a estos señores, a Puigdemont y a toda su gente, a Junts pel Sí, le ha votado la gente, o sea, tiene gente detrás, o sea.
El objetivo final, lo que tenemos que conseguir es echar democráticamente a los partidos independentistas o a los líderes independentistas de las instituciones catalanas, y por eso tenemos que conseguir que cada vez más haya una parte importante de la sociedad catalana, una parte mayoritaria muy clara, que no se deje engañar por los independentistas y que no vote a los partidos independentistas creyendo que si los vota, bueno, a lo mejor no consiguen independencia, pero consiguen algo diferente. No, hay que articular una mayoría diferente al independentismo con un discurso,
sí,
que sea pues de convivencia, de respeto a la ley y de reformar, claro que sí, reformar, pero para mejorar todos juntos y buscar lo que nos une, no lo que nos separa.
Lo que usted está diciéndome no es, digamos, dar prioridad a la actuación judicial. Usted estaría entonces en línea con los que dicen la solución no puede ser judicial.
No, las dos cosas. Una cosa es dialogar con la sociedad y lo otro es que también hay que hacerlo siempre, porque nunca se puede premiar a los que actúan contra la ley,
sí,
porque al final, si tú premias o cedes ante los que incumplen la ley o pretenden incumplirla, estás incentivando, ¿no?, a que sigan haciéndolo o vayan más allá. No, hay que dialogar con la sociedad y hay que hacer cumplir la ley ante Carme Forcadell y Puigdemont, todos aquellos que están de alguna manera diciendo que la van a incumplir o que la han incumplido, como en el caso de Forcadell.
Son
las dos cosas totalmente compatibles, ya, hacer cumplir la ley y dialogar con la sociedad catalana, porque no nos olvidemos, una cosa es el independentismo y la otra somos los catalanes, que somos muchos más.
En 30 segundos, pronóstico, ¿esto cómo acaba? Digo, el proceso, el gobierno Puigdemont, 30 segundos le doy, no me quedan más.
Pues yo le auguro un mal final a Puigdemont, porque sigue el mismo camino que Artur Mas, es decir, prometer jornadas históricas que no llevan a ningún sitio, que está dividiendo la sociedad, y la diferencia que tiene con Artur Mas es que ahora tiene mucha menos credibilidad. Por eso yo creo que el año que viene puede ser un año importante, no porque se vaya a conseguir ninguno de los objetivos de Puigdemont, sino todo lo contrario, porque muchos catalanes podemos ver por fin un desbloqueo de la situación actual, pero hacia una convivencia y hacia una situación que creo que es la que deseamos la mayoría de catalanes.
Le veo optimista, esperemos que sea posible. Juan Milián Querol, gracias por haber estado con nosotros. Siga usted escribiendo, habrá quien no esté de acuerdo con sus postulados de un liberalismo muy clásico, pero pensar siempre es bueno y ponerlo por escrito doblemente bueno. Gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes, muchas gracias.
Para terminar, yo hoy me quedo con una foto que aparece en las páginas internacionales del diario El País. Hay imágenes que exigen silencio. Son imágenes que juzgan las palabras, que ponen en evidencia que a menudo nuestras palabras están vacías, que nuestras palabras son a menudo el retrato de nuestra frivolidad. Esta imagen que juzga las palabras es la de un padre y la de un hijo. El padre viste una cazadora negra barata. Una de las mangas de la cazadora cuelga vacía. El hombre de la foto tiene el brazo en cabestrillo, recogido por una venda blanca. Otra venda le cubre buena parte de la cabeza. Las heridas nuevas están vendadas. La herida vieja, que está al aire, le cruza una buena parte de la mejilla y le ha dejado sin el ojo derecho. El hombre de la foto tiene una barba negra y espesa. Su gesto es duro, gesto de dolor. El hombre de la foto tiene los labios apretados y el ojo, que le queda sano, mira con rabia, mira con la intensidad del drama sufrido. La mano que le queda sana al hombre de la foto la utiliza para apretar la mano de su hijo. El niño, que tendrá unos 6 o 7 años, viste un chándal con capucha. Bajo la capucha destacan los ojos de ese niño, que no son ojos de rabia ni de violencia. Hay en esos ojos del niño de la foto cierta confianza. Al fin y al cabo, sus dedos están abrazados por los dedos de su padre. Un padre malherido, maltrecho, pero un padre. Nosotros, los padres, los adultos, sin ellos, sin los niños, no solemos tener esperanza. El padre y el niño son sirios y están en la frontera turca. El padre sirio, malherido, como tantos padres y madres de Alepo, tienen pocas razones para la esperanza. Ese ojo que le queda ha visto todos los horrores. Ese padre malherido es un ecce homo. Y para seguir siendo hombres, para que usted y yo sigamos siendo hombres hoy, hay que mirarlo, como se miraba al primer ecce homo. Mirarlo y compadecerse. Mirarlo y no apartar la mirada. Mirarlo y llevar en la mirada su cuerpo roto. Mirarlo y mirar todas las cosas que vamos a hacer hoy con su mirada. No es humano no tener la mirada llena del dolor de este ecce homo. De este ecce homo y del dolor de todos los sirios. No sería humano vivir hoy sin ese dolor en la mirada, sin ese dolor en la conciencia. Este hombre que aferra la mano de su hijo, la aferra con fuerza, porque los hijos son los que nos aseguran la esperanza. Porque los hijos son los que nos permiten esperar que habrá un mundo mejor. Porque este sirio le queda la esperanza de que el hijo que aferra con su mano tendrá un mundo mejor que él, que el que él ha tenido. No es humano vivir hoy sin tener la mirada llena de este padre y de este hijo, de este ecce homo que agarra con fuerza la mano de su hijo. Que tengan un buen sábado. Les dejamos con César Lumbreras.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.